Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La noticia está en este momento en Zaragoza, donde esta noche se ha producido una tragedia humana. Un incendio en una residencia de ancianos ha provocado la muerte de 8 de esos ancianos, 2 heridos, uno de los heridos está en situación grave. Parece que el fuego se originó al arder un colchón, pero nos vamos a ir hasta Zaragoza y está Carlos Carilla, que es suboficial de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Carlos, muy buenos días, por
decir
algo.
Buenos días.
¿Cómo se ha producido el incendio? ¿Qué novedades tenemos sobre los heridos?
Bueno, en principio, la producción del incendio, nosotros cuando hemos llegado, el incendio se ha localizado en la primera planta, en una de las habitaciones, en el cual pues los compañeros han realizado intentar el rescate, si había supervivientes, que con las condiciones que había, la verdad que había pocas posibilidades, y bueno, simultáneamente a sofocar el incendio, porque si no, no podían avanzar.
Había pocas posibilidades porque cuando ya han llegado sus compañeros el fuego estaba muy extendido.
Sí, bueno, más que fuego, humo. ¿Vale? También había pues algo, indudablemente algo de calorías, porque la residencia pues era una residencia tipo chalet. Ajá. Estaba compuesto de bajo y dos plantas. Entonces pues como sabrás, pues ese tipo de edificación, pues bueno, están las habitaciones bastante juntas, ¿no?
Claro.
Entonces pues había bastante concentración de calor. Entonces, bueno, se han encontrado pues 8 fallecidos, como has comentado, y luego pues 12 han sido trasladados a diferentes hospitales de Zaragoza.
¿Tenemos alguna información sobre uno de los heridos, que por lo visto está muy grave? ¿Sabes algo sobre...?
Bueno, no, nosotros no, eso ya sabes, eso tendréis que remitir al hospital para saber, porque se compone pues los diferentes servicios médicos, diferentes ambulancias que han estado cooperando en la intervención, pues han llevado a cabo a diferentes hospitales. Entonces haría falta saber, pues contactar con el hospital que en concreto está ese herido, que está más grave.
Carlos, eran personas mayores, con lo cual tenían movilidad reducida, y eso quizá ha provocado que no pudieran salir de la residencia.
Hombre, la hora que ha sido, pues indudablemente las personas ya mayores pues estaban acostadas.
Claro.
¿No? ¿Qué es lo sucedido? Pues hay una investigación en marcha, está tanto la policía científica, la Guardia Civil como la judicial están con diferentes investigaciones, y entonces hasta que ellos no resuelvan, pues nosotros no podemos adelantar nada.
¿Nos confirmas que ha sido en el barrio de Santa Fe?
Bueno, la información que lanza la residencia para situar a la gente...
Sí.
La enfoca pues como está en que está en Cuarte de Huerva, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa que esa residencia pertenece al término municipal de Zaragoza, porque la divide en la carretera.
Carlos Carilla, gracias por esa información de última hora sobre el incendio que esta noche ha sorprendido a esos ancianos en esa residencia.
Venga,
buenos días.
A vosotros, buenos días.
Esa es la última hora desde Zaragoza, y también tenemos información, noticias de lo que ha sucedido en el Eurogrupo, que concluía prácticamente ya de madrugada. No hay acuerdo para el tercer rescate de Grecia. El Eurogrupo, celebrado anoche, se cerró sin que los socios de la zona euro dieran luz verde a la propuesta que llegó de Grecia el pasado jueves. Esta mañana se va a celebrar un nuevo Eurogrupo y luego habrá un Consejo Europeo extraordinario con los presidentes de gobierno y jefes de Estado. El Eurogrupo está dividido sobre cómo responder a Grecia. A Alemania, que es en realidad el país que manda, se ha puesto muy dura. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, exige que a cambio del tercer rescate haya más ajustes por parte de Grecia, ajustes que se aprueben de manera inmediata. Y la alternativa que pone sobre la mesa es la salida de Grecia del euro durante 5 años. Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, argumenta que ya no se está negociando el segundo rescate, sino un tercer rescate. Es lo que está contando el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. La evaluación que hizo la Troika de la última propuesta de Tsipras. La última propuesta de Tsipras llegó el jueves. Esa evaluación que se hizo, la primera evaluación que se hizo de la propuesta de Tsipras, asegura que hay algunas medidas de las propuestas por el gobierno griego que están sin concretar. Y Alemania, Holanda, Austria, Eslovaquia, Estonia y Letonia han utilizado esta afirmación que hizo la Troika, de que hay medidas sin concretar, para negarse a cerrar el acuerdo. Es decir, hay todo un grupo de países, liderado por Alemania, en donde está también Holanda, Austria y países que antes estaban bajo el telón de acero, que no quieren cerrar el acuerdo. Francia, sin embargo, se muestra dispuesta a ese acuerdo, e incluso Francia se muestra dispuesta a dar solución a la deuda con una reestructuración o con una reordenación. Nuestro ministro de Economía, en el fondo aquí lo que se está debatiendo es si se puede uno fiar de Grecia o no se puede fiar de Grecia. Los alemanes vienen a decir que no, que Grecia ha perdido toda credibilidad. En este debate sobre si Grecia es posible objeto de confianza, si se puede confiar en ella, nuestro ministro Guindos, antes de que comenzara el Eurogrupo, aseguraba que sí, que se puede confiar en Grecia.
Yo, lógicamente, me tengo que fiar de lo que me dicen las instituciones y lo que me dice un gobierno que además tiene un mandato del Parlamento, ¿no? Sabemos que en los últimos años no siempre ha sido así, pues yo sigo teniendo confianza en que Grecia formará parte y continuará formando parte de la zona euro.
Es lógico que ahora los socios europeos no le pongan la cosa fácil a Grecia. Después de todas las jugarretas, zancadillas, las estratagemas de Tsipras, es lógico que ahora este acuerdo no llegue inmediatamente. Igual que ha habido una escenificación por parte de Grecia, es lógico que ahora haya una escenificación por parte del Eurogrupo. Otra cosa diferente es que esta posición de dureza de Alemania, que está siendo muy dura, cuajase. Porque no sería nada conveniente. Hay que asegurarse de que Grecia va a cumplir. Hay que poner todas las garantías para que Grecia no vuelva a faltar a sus compromisos. Pero llevar eso demasiado lejos, o sea, romper el posible acuerdo, sacar a Grecia unos años del euro, sería un auténtico desastre. Ya veremos durante el día de hoy si lo que está exigiendo Alemania y ese grupo de países del norte son garantías o si es que hay voluntad de ruptura. Esperemos que no haya voluntad de ruptura, porque en este momento una ruptura sería muy negativa. Es conveniente que Grecia siga en el... Por supuesto, es conveniente que Grecia cumpla sus compromisos, pero es conveniente que Grecia siga en el euro, por el bien de los griegos, por el bien del euro. Esperemos que ahora Alemania no lleve demasiado lejos sus exigencias, porque eso sería un fracaso. Europa siempre se ha construido dando un paso adelante. Mariano Rajoy va a estar hoy en ese Consejo Europeo Extraordinario. Ayer clausuró la conferencia política del PP, la gran cita del partido antes de las elecciones del próximo otoño. Algunos, de hecho, consideran que la intervención que hizo ayer Mariano Rajoy en esa conferencia política es el pistoletazo de salida para su carrera hacia la Moncloa. Se ha debatido en la conferencia política de fórmulas para hacer más participativo el Partido Popular, de la reforma electoral, de las limitaciones de mandato. Rajoy prometió cambios, pero ayer, sobre todo, quiso subrayar las consecuencias negativas que tendría un gobierno de los socialistas apoyado por Podemos. Gobierno como el que se ha impuesto en muchos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Y puso como ejemplo lo que está sucediendo en Grecia. Esa alianza de izquierdas entre el PSOE y Podemos, según el presidente del gobierno, supondría aplicar la piqueta contra todo lo que se ha construido en los últimos años.
Son ellos quienes se esfuerzan por agrandar las distancias. Son ellos quienes vienen con la piqueta en la mano, los que anuncian que intentarán derogar todas y cada una de las reformas que hemos hecho y que han traído la recuperación a España.
Eso sí, dice Rajoy que él no utiliza el discurso del miedo.
Algunos quieren que no hablemos de esto y dicen que eso es el voto del miedo. Yo no sé lo que es el voto del miedo. Yo lo que sí sé es que da miedo lo que está ocurriendo en algún país de la Unión Europea.
Rajoy dice que no está utilizando el discurso del miedo, pero que cuidado con que en España suceda algo como lo que ha sucedido o está sucediendo en Grecia. Dicen los expertos en campañas electorales que con mensajes negativos no se gana. Es lo que decía Van Gaal, pero al revés. Nunca negativo, siempre positivo. El portavoz del grupo parlamentario en el Congreso del Partido Popular, Rafael Hernando, anunció ayer que los populares van a presentar en el Congreso una propuesta para reformar la legislación electoral. Pero el presidente del Congreso, Jesús Posada, ya ha advertido que no queda tiempo para hacer nada antes de que acabe la legislatura.
Yo sí puedo decir que nos queda muy poco tiempo y que tenemos que aprobar el presupuesto. Por lo tanto, pero mucho encaje no veo.
Mucho encaje no le ve el presidente del Congreso a ese debate sobre la reforma electoral. Luego tendremos con nosotros a Rafael Hernando, al que le preguntaremos precisamente por esa propuesta de reforma electoral. La actualidad nacional está también marcada por el Congreso extraordinario que ayer celebró UPyD, en el que se ha impuesto la lista oficial, la de Andrés Herzog, que era el candidato promovido por Rosa Díez. Andrés Herzog.
Que nadie nos pueda desprestigiar, que nadie pueda utilizar nuestras debilidades en contra de nosotros. Eso espero, confío, y que a partir de mañana estemos todos trabajando en este gran proyecto común.
Bueno, la victoria de Herzog, la victoria que es la victoria de Rosa Díez sobre Irene Lozano, que es la que lideraba la corriente crítica, ha sido por la mínima. La diferencia de Herzog sobre Lozano es de un 3%. Rosa Díez perdió su oportunidad de darle futuro a UPyD al rechazar un acuerdo con Ciudadanos, acuerdo que rechazó por personalismo. Y ahora UPyD camina, parece que inexorablemente, hacia la desaparición o hacia la irrelevancia. Su partido, además, el partido Rosa Díez, como se ha visto en este Congreso Extraordinario, está profundamente dividido. No ha habido casi diferencia entre la corriente de Irene Lozano, que es la partidaria de entenderse con Ciudadanos, y la corriente que sigue a Rosa Díez, que ahora está encabezada por Herzog, que es quien se queda frente del partido. Con este partido dividido seguramente no van a ir muy lejos. Hoy termina el primer viaje del Papa a Latinoamérica, a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay. Última etapa de este viaje en el que Francisco ha querido lanzar un mensaje de esperanza a los descartados de la sociedad, un viaje en el que ha asegurado que la revolución cristiana es la evangelización y en el que ha criticado un modelo económico que crea más injusticia. Ayer el Papa señaló también la amenaza que suponen las ideologías.
Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo.
6 y 14, 5 y 14 han sucedido y están sucediendo más cosas. Las ordenamos, las sintetizamos con la ayuda de Ana Palacios y Javier Martínez. Rajoy viaja a la cumbre sobre Grecia.
El presidente participará en Bruselas en la reunión de la Unión Europea en la que se analizará la nueva propuesta de rescate planteada por Grecia.
Pablo Iglesias contra Ahora en Común.
El líder de Podemos ha criticado duramente a la plataforma creada por varias formaciones, entre ellas Izquierda Unida. Considera que la confluencia de izquierdas es un chantaje y que beneficia a los enemigos de Podemos.
Unió advierte más que no se puede estar un año en campaña.
El secretario general de la formación, Ramón Espadaler, ha lamentado que el presidente tenga mayor obsesión en liderar el independentismo que en cómo gobernar Cataluña.
Un hombre muere en Sevilla por la ola de calor.
El fallecido, de 82 años, padecía patologías previas y se encontraba hospitalizado. Además, dos hombres han sido ingresados en la Comunidad de Madrid por golpes de calor.
Muere el jefe del Estado Islámico en Afganistán.
Un bombardeo efectuado por un dron norteamericano ha acabado con su vida y la de otros 29 terroristas.
La negociación nuclear con Irán avanza lentamente.
Las discrepancias en torno al levantamiento de las sanciones al país y el embargo de armas están ralentizando un proceso que dura ya 15 días.
Y en los deportes, Casillas deja oficialmente el Real Madrid.
El guardameta ya es oficialmente jugador del Oporto, firma por 2 temporadas con opción a una tercera. El club blanco se ha despedido de él mediante un comunicado en el que lo califica como el mejor portero de su historia. En el Tour de Francia, este domingo, contrarreloj por equipos. Tras la etapa celebrada ayer, el nuevo líder es el británico Chris Froome. Alberto Contador es séptimo a 36 segundos. En el Mundial de Motociclismo, este domingo se disputa el Gran Premio de Alemania. Marc Márquez saldrá desde la pole.
Y el tiempo, calor en casi, casi toda España.
Las temperaturas serán significativamente altas en la mayor parte de la mitad sur, en el centro, en el Levante y en el Valle del Ebro. En el Cantábrico los termómetros bajarán y podríamos ver lluvias en el norte de Galicia y en Asturias. También descienden las temperaturas en Canarias, donde habrá nubes en el norte de las islas. En el resto de España, cielos despejados.
Hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo.
El Castaño. Deporte en COPE es tiempo de juego.
Pero su desagarra...
Va.
Una más.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Como les hemos contado, a las 6 de la mañana, tragedia esta noche en Zaragoza. Un incendio ha provocado la muerte de 8 ancianos en una residencia. Pilar Isla.
8 personas de la residencia Santa Fe de Cuarto de Huerva en Zaragoza han fallecido esta medianoche debido a un incendio. Hay otros 12 internos hospitalizados que han sido repartidos por los hospitales Miguel Servet Clínico y Royo Villanova de Zaragoza. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se originó en un colchón, pero se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La residencia, que acoge a 12 residentes, inmediatamente ha sido evacuada. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de bomberos y del servicio de emergencias, así como el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Zelaya, y el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Eurogrupo retoma las negociaciones sobre Grecia esta mañana. Miguel Sánchez, Bruselas.
En torno a la medianoche, el Eurogrupo ha puesto fin a esa discusión tras constatar la imposibilidad de conseguir algún avance ante la oposición de un grupo de países comandados por Alemania, Finlandia, Holanda y los países bálticos, que ya no confían en Grecia. Esa desconfianza ha impedido ni siquiera sacar un comunicado en el que se trabajaba con una serie de medidas adicionales para pedir al gobierno griego, como admite el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem.
El asunto de la confianza y la credibilidad ha sido discutido y, por supuesto, las necesidades financieras, pero no hemos concluido las discusiones. Seguiremos a las 11. Todavía es muy difícil, pero seguimos trabajando. Confianza rota que ha llevado a Alemania a enviar un documento a varias delegaciones en el que plantea una salida temporal de Grecia a la zona euro. Pese a todo, el comisario Moscovici afirma que mantiene la esperanza y el español Luis de Guindos dice que podría haber sido peor. Hoy los ministros vuelven a reunirse. Si no cierran el acuerdo, la decisión política pasará a los jefes de Estado y Gobierno, que se reúnen a partir de las 4.
El Papa en Paraguay ha criticado con dureza las ideologías. Hoy, última jornada de su viaje. Paloma García Ovejero.
Toda la noche ha durado y dura todavía la vigilia en Yuguazú, donde este domingo el Papa preside la última misa de este viaje. Será a las 3:15 hora española y allí luce ya toda la madrugada el retablo de 40 metros hecho a base de millones de espigas de maíz, centenares de calabazas y coco natural del campo, entre otros elementos. Antes el Papa estará en el Bañado Norte, el barrio más pobre de Asunción, junto al río, hecho siempre un lodazal, y aún antes de terminar esta visita a Latinoamérica tendrá el consabido encuentro a puerta cerrada con los obispos del país, en este caso Paraguay, y un encuentro con los jóvenes en Costanera, de ahí al aeropuerto, pero de camino hará una última parada en un enorme centro comercial donde hace 11 años un incendio dejó 400 muertos y 500 heridos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad nacional. Ayer clausuró Rajoy la conferencia política del Partido Popular. Según el presidente del gobierno, el PSOE y Podemos deberían estar abochornados por la situación que atraviesa Grecia con el gobierno de Syriza. María Daván.
Mariano Rajoy advertía ayer que los ciudadanos solo tendrán dos opciones en las próximas elecciones: continuar con la recuperación o perder lo conquistado. El presidente auguraba que todos se unirán contra el PP y nos harán volver a la pesadilla.
Son ellos quienes se esfuerzan por agrandar las distancias. Son ellos quienes vienen con la piqueta en la mano, los que anuncian que intentarán derogar todas y cada una de las reformas que hemos hecho y que han traído la recuperación a España.
Rajoy ponía como ejemplo de ese paso atrás a Grecia y aseguraba que lo suyo no es voto del miedo, es, venía a decir, la pura y dura realidad.
Algunos quieren que no hablemos de esto y dicen que eso es el voto del miedo. Yo no sé lo que es el voto del miedo. Yo lo que sí sé es que da miedo lo que está ocurriendo en algún país de la Unión Europea.
Rajoy arremetía contra el PSOE por sostener a la izquierda radical y aludía a Ciudadanos asegurando que sus propuestas son tan ingrávidas como pompas de jabón.
Y el PP ha anunciado que va a presentar en la Cámara de, en el Congreso, vamos, una propuesta de reforma para la elección de alcaldes. Las estrellas de la convención han sido los nuevos vicesecretarios. Ricardo Rodríguez.
Los más mediáticos de los miembros de la nueva cúpula del partido ejercieron de teloneros de Mariano Rajoy, explicitando el contrato con los españoles, Pablo Casado.
Un contrato con la defensa de la libertad. Sin matices. Nuestro contrato también es con la unidad de España, sin fisuras. Un contrato también con la honestidad. Y, por supuesto, un contrato de deuda moral con las víctimas del terrorismo, ahora y siempre.
Con fuerza también irrumpió Andrea Levy, que colocó al PP en el centro político.
Nosotros no somos el nuevo populismo disfrazado de centristas, ni el viejo comunismo vestido de novedad. Somos el Partido Popular. Este es el Partido Popular.
Prendida la mecha del cambio, varones como Esperanza Aguirre, Juan Vicente Herrera o José Antonio Monago respaldaron las promesas de una realidad reclamada.
Cada militante tenga un voto. Me produjo enorme satisfacción escucharla de boca de la secretaria general.
Somos muchos los que animamos a la dirección nacional a que insista en esas ideas y en esas propuestas.
Ese es el reto que tenemos, de estimular a esas personas para que sigan confiando en nosotros.
Al término de la cita, los asistentes se marcharon con la sensación de haber escuchado la dosis justa de renovación y de autoafirmación.
Rajoy ayer advertía sobre la amenaza del populismo, populismo que gobierna en la alcaldía de Madrid. Algo se rompe, parece, en el acuerdo entre los socialistas y la marca de Podemos en Madrid, la marca que ha hecho posible que gobierne Manuela Carmena. El Partido Socialista de Madrid ha reconocido que Carmena no le acaba de gustar, es lo que dijo ayer Rafael Simancas, que es el presidente de la comisión gestora que dirige ahora mismo al Partido Socialista en Madrid.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ayer se celebró el Congreso Extraordinario de UPyD. Ha vencido por la mínima Herzog el candidato de Rosa Díez. Marina Palacios.
El candidato oficialista Andrés Herzog ha obtenido el 43% de los votos frente al 40% de la lista de los renovadores, encabezada por Irene Lozano y Toni Cantó. En su primer discurso como nuevo líder de la formación Magenta, Herzog ha pedido unidad a los militantes para continuar con la ilusión de su proyecto político.
Estemos juntos, salgamos unidos, cojamos impulso y salgamos ahí fuera a defender nuestras ideas, a convencer a los ciudadanos y a recuperar la ilusión por este proyecto político.
Por su parte, Irene Lozano ha asegurado que continuará con su trabajo en el Congreso defendiendo a Unión, Progreso y Democracia.
UPyD es mi proyecto y, insisto, la semana que viene voy a seguir defendiendo con la misma energía
y con la misma convicción el proyecto de UPyD en el Congreso.
En este primer Congreso Extraordinario estaban llamados a votar 4.028 militantes de UPyD.
Nos vamos a Cataluña. En estos micrófonos, el líder de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, nos ha dicho que más enreda para no convocar las elecciones el 27 de septiembre.
Lo que está pasando es que Artur Mas no quiere convocar las elecciones el 27 de septiembre y busca excusas para no hacerlo. Es que él va a perder las elecciones. La caída de más de 20 diputados que se le atribuyen a Convergencia hace que Convergencia sufra pues una sangría importantísima.
El secretario general de Unió, Ramón Espadaler, ha advertido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que Cataluña no puede estar más de un año en precampaña y en campaña electoral.
El secretario general de Unió Democràtica, Ramón Espadaler, ha apelado a la responsabilidad de Artur Mas y ha señalado la necesidad de tomar acciones de gobierno y decisiones que permitan aprovechar las oportunidades económicas que se le presentan a Cataluña. Espadaler ha explicado que los catalanes se encuentran en precampaña electoral desde que Mas se reunió con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el pasado 14 de enero, tras lo que el president anunció las elecciones del 27 de septiembre.
No puede ser que estemos un año y algunos meses instalados en precampaña para no acabar teniendo la estabilidad que requiere, que merece el país, para no acabar teniendo un gobierno que en definitiva sea capaz de gobernar.
Espadaler también ha advertido a Mas del riesgo de formar un tripartito independentista con los republicanos y la CUP, y ha asegurado que parece que haya más obsesión por ver quién lidera el independentismo que por cómo se lidera Cataluña.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer se conmemoró el aniversario, 20 aniversario del genocidio de Srebrenica, y aquello acabó como el rosario de la aurora. El primer ministro serbio, Aleksandar Vučić, condenó la matanza de 8.000 musulmanes a manos de las tropas serbobosnias. La calificó de monstruoso crimen. Pero el primer ministro serbio, Aleksandar Vučić, tuvo que salir a toda prisa del lugar donde se realizaba la conmemoración. Los manifestantes que se habían congregado en ese lugar en un primer momento increparon al primer ministro serbio, pero luego la situación se calentó y le lanzaron objetos, piedras y botellas de agua. Ese era el sonido de cómo acabó esa conmemoración en memoria de los más de 8.000 serbio-bosnios asesinados. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosa sigue muy caliente 20 años después. Algunos pasan las vacaciones sin moverse de casa, otros se van a lugares lejanos. Hay que tener en cuenta que si uno viaja a zonas como África, hay que vacunarse.
El continente africano se ha convertido en uno de los destinos más exóticos que los turistas han elegido para pasar unas vacaciones diferentes. Países inolvidables en los que no hay que descuidar el riesgo de las enfermedades. Para evitar el contagio, el primer paso a dar es la vacunación, algunas obligatorias y otras recomendadas. Así nos lo cuenta el director de Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Extremadura, José Quintana.
Vacunas obligatorias es la fiebre amarilla, es una de ellas, no a todos los países de África, sí a unos determinados. Luego hay otra serie de vacunas recomendadas, que son la difteria tétanos, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, pero estas ya son recomendadas.
Este turismo ha hecho pasar a miles de personas por los centros de vacunación internacionales. La concienciación de los viajeros es vital.
Cada vez están más concienciados, porque además las propias agencias de viajes están informadas y los derivan a nuestros servicios.
Viajen a la fabulosa África, pero siempre con precaución.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos y... la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu nuevo... información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando a esta hora.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano, después de una noche de tanto calor, buscan noticias. Vamos a resumirles, a actualizarles la información con la ayuda de Pablo Romero. Tragedia en Zaragoza, 8 muertos al incendiarse una residencia de ancianos.
El incendio se ha producido esta madrugada en una habitación de la residencia de ancianos Santa Fe. El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha informado de un hombre grave intubado y con ventilación asistida tras haber inhalado humo. Otra mujer se encuentra ingresada con pronóstico reservado.
La residencia pues era una residencia tipo chalet, entonces pues ese tipo de edificación, pues bueno, están las habitaciones bastante juntas, entonces pues había bastante concentración de calor.
Eso es lo que nos contaba hace unos minutos Carlos Carilla, su oficial, suboficial de Guardia de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Rajoy viaja para participar en el Eurogrupo.
En unas horas está previsto que comience una nueva reunión del Eurogrupo con la situación de Grecia una vez más sobre la mesa. Se volverá a debatir sobre el paquete de medidas propuesto por Tsipras y la posibilidad de un tercer rescate. La división pasa por el bloque de Francia, Italia y España, partidarios de iniciar el programa, y el bloque de Alemania, Finlandia, Eslovaquia y países bálticos, que se muestran más reacios al acuerdo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asistirá a la cita de hoy.
Ojalá, todos lo deseamos de corazón. A la mayoría no nos ha gustado lo que hemos visto estos últimos días. Ahora bien, ese acuerdo, que será peor que el anterior, a pesar de lo vivido, ni va a devolver el tiempo perdido, ni va a reparar el daño causado.
Pablo Iglesias sigue cargando contra Ahora en Común, la nueva plataforma de izquierdas. Parece que está muy molesto Pablo Iglesias porque le hayan surgido competidores.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado su rechazo a una posible coalición de izquierdas. Advierte a la plataforma de que la unidad popular no es la unidad de partidos, sino la unidad de los ciudadanos. Cree que Izquierda Unida está detrás y que una candidatura unitaria favorece al PP.
Adversarios de toda la vida de Podemos les gustaría ver a Podemos como una coalición de izquierdas porque saben que entonces Podemos no tendría ninguna posibilidad de ganar.
Es sorprendente lo molesto que se está mostrando Pablo Iglesias con esta otra candidatura de izquierdas, ¿eh? Que él creía hasta hace unos días que toda esa zona política de la izquierda era su cortijo. Bueno, claro, habrá otras candidaturas, habrá quien le dispute el espacio. Último día del viaje del Papa a Latinoamérica.
En su penúltimo día en Paraguay, última etapa de una gira que le llevó antes a Ecuador y Bolivia, el Santo Padre ha visitado un hogar de enfermos terminales y una residencia de jesuitas donde destacó el papel de la mujer paraguaya.
6:33, 5:33, hacemos una pausa y hablamos de las negociaciones con Irán, una cuestión decisiva.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado. Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado. Hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte.
Como uno es muy catetito, pues no está siguiendo con atención lo que está sucediendo en Viena. Desde hace días se negocia un acuerdo para la reducción del programa nuclear de Irán a cambio de que se levanten las sanciones, el embargo a ese país. Dicen los expertos que puede ser un acuerdo decisivo. Andrés Ortega es uno de esos expertos, quizá uno de los que más saben en España de la importancia de lo que está sucediendo en Viena. Es investigador del Cano y seguro que nos va a desbravar en este tema que seguimos con poca atención, especialmente algunos. Andrés Ortega, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, parece que han apurado todos los plazos. La cosa se alarga, pero parece que han acercado posiciones. Hay un poco de dificultad últimamente con Rusia, ¿no? Que se ha desmarcado de la posición occidental común y que dice que hay que controlar el tema de las armas, pero parece que se han acercado posiciones. ¿Cómo puede acabar esto, esta negociación?
Bueno, yo veo difícil que acabe mal, en el sentido de que nadie querrá ser responsable de romper una dinámica que ya llevan mucho tiempo en marcha. Y la dinámica, aunque toma la apariencia de una negociación sobre la cuestión nuclear, va mucho más allá.
¿Sí?
Lo que se está elucidando aquí es cuál es el papel de Irán y del Irán de los ayatolás en la región y en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y de lo que se habla y los últimos escollos justamente son cómo se levantan las sanciones.
Sí.
Porque Estados Unidos tiene potestad en el presidente para levantar algunas sanciones y sobre todo las sanciones de Naciones Unidas. Europa, por supuesto, lo puede, pero hay muchas sanciones que tienen que pasar por el Congreso.
Y claro, en el Congreso, entonces, Obama tiene que ir luego a hablar con los republicanos, ¿no?
Sí, y sobre todo ya una vez agotado el plazo del pasado viernes,
claro,
donde ya el Congreso va a tener más tiempo para decidir, ¿no?
Vamos a ver, decías que es muy importante, digamos, el papel geoestratégico que puede tener el nuevo Irán, si por fin se ponen de acuerdo, parece que sí, sobre el programa de control, o sea, sobre el control del programa nuclear y sobre el final del embargo. ¿Ese Irán que vuelve a la escena internacional puede ser un aliado bueno en la lucha contra el sunismo más radical? O sea, ¿estamos buscando, digamos, que rehabilitar a Irán para que nos ayude a poner freno al Daesh, al autodenominado Estado Islámico?
No, lo que pasa es que ayuda. Yo creo que esto empezó antes de que Daesh se convirtiera realmente en un enorme problema. Yo creo también que la solución para Daesh no pasa por los chiíes, sino que va a pasar por los suníes moderados, que son los que tienen que luchar contra los propios suníes, digamos, radicales, pero que todo esto se dibuja porque hay una gran tensión en Oriente Próximo entre chiíes y suníes, y sobre todo, más allá de eso, entre Arabia Saudí e Irán, y por otro lado Israel.
Pero ahora los iraníes son los buenos, por decirlo de una forma simple.
Bueno, son, digamos, los menos malos en estos momentos, ¿no?
Bueno.
Tal como lo ven la opinión pública americana y europea. Y yo creo que además Estados Unidos piensa que si se pone en marcha esta dinámica,
¿sí?,
la propia, un poco como piensan que puede pasar con Cuba, ¿no?, la propia dinámica del levantamiento del embargo, de crecimiento económico, hará que la sociedad iraní, que es una sociedad que en su mayor parte, en un 70%, la gente no había nacido cuando hubo la revolución económica, pues cambie. Y eso quizá también el temor de algunos de los más conservadores en el régimen de los ayatolás, ¿no?
Que tienen miedo a perder
y acabe con el régimen, ¿no?
¿Qué puede aportar ese Irán rehabilitado en la escena internacional? Aparte de lo que hemos comentado, de balance en Oriente Próximo.
Bueno, primero evitar una carrera de armamentos en Oriente Próximo, ser un factor de estabilidad para toda una zona que se está desestabilizando en Oriente Próximo, en Afganistán,
sí,
y eso, y petróleo, por supuesto, y luego yo creo también normalizar una región que donde ya los ni los europeos ni Estados Unidos ni los occidentales mandan, ¿no? Si comparamos con hace un siglo, cuando los europeos en el famoso pacto de Sykes-Picot dibujaron el mapa de Oriente Próximo y de Oriente Medio, pues eso ya digamos que los occidentales no estamos en capacidad de hacer eso, ¿no? Por lo tanto, necesitamos aislados fiables en la zona que sí sean capaces. Yo creo que Irán es un país muy serio que tiene detrás una historia muy seria, ¿no?
Y los republicanos ¿Y los republicanos pueden poner pegas en el Congreso o eso también pasará el control de las cámaras estadounidenses?
No, claro que pueden poner pegas porque ya controlan el Senado. Y no son solo los republicanos. También hay una parte de los demócratas muy influidos por Israel, que está en contra de cualquier acuerdo, de cualquier normalización con Irán, que intentan frenar ese acuerdo, ¿no? Porque prefieren, digamos, mantener la tensión con un Irán que lo ven como enemigo que con un Irán que normaliza su situación.
Andrés Ortega, investigador del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Continúan las negociaciones, ya les hemos contado, en Bruselas para intentar llegar a un acuerdo con Grecia. Desde Portugal, el primer ministro del país ha mantenido una posición de rechazo al pago, al perdón de la deuda, a la reestructuración de la deuda griega. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Horas antes de viajar a Bruselas para la reunión decisiva sobre Grecia, el primer ministro portugués Pedro Passos Coelho volvía a rechazar ayer en Óbidos el perdón de la deuda del país heleno, idea que ha repetido durante las últimas semanas tanto en el Parlamento luso como en Bruselas. Para el jefe del Ejecutivo portugués hay dos únicas soluciones para Grecia: la ampliación de los plazos de pago o nuevas maduridades, pero en ningún caso perdonarle la deuda. Pedro Passos Coelho dijo también ayer que el tiempo para alcanzar una propuesta adecuada para que Grecia tenga acceso a un tercer rescate se está terminando. Y añadió: no creo que sea fácil para ningún gobernante europeo decir en su país que se van a perdonar miles de millones de euros que hacen mucha falta en nuestras economías domésticas.
Antes hemos analizado cómo van las negociaciones con Irán para acabar con el programa nuclear, para que se levante el embargo a Irán. Los plazos vuelven a expirar. Ya se han agotado los primeros plazos. Se está negociando fuera de cualquier calendario previsto. Washington, Juan Fierro.
Mañana lunes es la nueva fecha límite para las negociaciones nucleares con Irán, 13 días más que el plazo inicial que expiró el pasado 30 de junio. El Departamento de Estado estadounidense anunciaba el nuevo plazo tan solo horas después de que el secretario de Estado John Kerry amenazase con abandonar las negociaciones si no se adoptan pronto lo que calificó como las decisiones difíciles. No podemos esperar para siempre, decía Kerry. Si no se toman decisiones difíciles, estamos absolutamente preparados para poner el punto y final al proceso negociador. A primeros de mes arrancó en Viena la ronda decisiva de negociaciones, que pese a los avances anunciados por ambas partes, sigue sin lograr un entendimiento total.
Rusia pide en esas negociaciones el fin del embargo de armas a Irán. Moscú, Ricardo Marquina.
Esta pasada semana se celebró en el centro de Rusia, la ciudad de Ufá, el encuentro de los países BRICS, esto es Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, en un paso más en la consolidación de una unión político y económica de los llamados países emergentes. En esta reunión lo más destacado fue la creación de un fondo de reserva y de un banco común entre estos estados, que cuenta ya con 50.000 millones de dólares ampliables hasta los 100.000 millones, destinados en principio a hacer frente a situaciones futuras de emergencia de los países miembros y a desligarse con ello del FMI. Putin busca también mostrar al mundo que no está aislado, como pretende mostrar tanto Bruselas como Washington, sino que cuenta con poderosos aliados alternativos.
En esa pretensión de Moscú de no mostrarse aislado es donde esa pretensión es la que provocó que en esa cumbre de los BRICS Putin exigiera que se levantase el embargo de Irán. Se cumple un año de la guerra en la franja de Gaza. Es la tercera en 6 años. Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
al cumplirse un año de la última guerra entre Israel y las agrupaciones palestinas de resistencia islámica. Gaza continúa parcialmente demolida. Las multimillonarias sumas de ayuda prometidas por los países donantes llegan en cuentagotas y ni Israel ni Hamás pueden mostrar logros concretos de los 50 días de guerra que dejaron más de 2.000 muertos en Gaza y 73 en Israel. Mientras las negociaciones de paz entre Israel y la autonomía palestina continúan en el congelador, versiones no confirmadas que surgieron durante las últimas semanas hablan de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás por el alcance de una tregua a largo plazo, una hutna, a cambio de la construcción de un puerto flotante frente a las costas de Gaza. Pero como de Medio Oriente se habla, nada es como parece. La desaparición en Gaza de dos ciudadanos israelíes que cruzaron la frontera durante los últimos meses complica el panorama. No se trata de soldados, sino de ciudadanos, uno judío de origen etíope y el otro beduino. Israel hace a Hamás responsable por su bienestar y exige su retorno por razones humanitarias, mientras que Hamás dice desconocer su paradero.
Esta semana se ha producido la primera reunión del presidente de Nigeria, Buhari, con los promotores de la campaña Bring Back Our Girls. Esta campaña reclama que las niñas secuestradas por Boko Haram sean puestas en libertad. Eduardo Molano.
15 meses y un gobernante después, los familiares de las jóvenes de Chibok al fin son honorados. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha recibido en audiencia a miembros de la campaña por la liberación de las más de 200 niñas que fueron secuestradas a mediados de abril del pasado año en una aldea del noreste del país, despertando una sonora protesta internacional. Durante el encuentro, el mandatario, en el poder desde el pasado mayo, aseguró que a finales de mes será desplegada una fuerza internacional para combatir a la milicia de Boko Haram, el grupo armado que secuestró a las jóvenes. El anuncio contrasta con los oídos sordos mostrados por su antecesor al mando de la nave nigeriana, Goodluck Jonathan, quien en este tiempo nunca accedió a reunirse con los padres de las jóvenes secuestradas. Solo desde 2014 se estima que Boko Haram ha raptado a más de 2.000 mujeres y menores de edad.
Seguimos en África. Están bloqueadas las negociaciones entre las dos facciones rivales en Libia. Beatriz Mesa.
En Libia, la actividad económica que la genera prácticamente el petróleo está muy reducida. Los ciudadanos de la administración llevan meses sin cobrar sus sueldos. El país magrebí ha perdido más de 40.000 millones de dólares. Vamos a pasar hambre si esto continúa así. Nos decían en Cadena COPE los libios de la revolución clásica, la que se levantó contra Muammar el Gaddafi. En estos momentos las negociaciones están bloqueadas entre los gobiernos rivales. Un gobierno situado en Trípoli, otro en Tobruk, frontera con Egipto y legitimado por la comunidad internacional. El gobierno de Trípoli ha rechazado el plan de paz presentado por Naciones Unidas porque alega que representa el retorno de una dictadura fascista cuando Muammar Gaddafi y sus tribus afines se beneficiaron de las prebendas del país. Con lo cual, en esta situación de stand-by, se aprovechan los grupos yihadistas afines al Estado Islámico, a la organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que en los últimos meses han ampliado su poder e influencia en el país.
Venezuela ha retirado por segunda vez en este año, durante la semana, parte de los ahorros que mantenía en el Fondo Monetario Internacional. Arturo Lezcano.
El gobierno de Venezuela ha retirado 1.500 millones de dólares de los ahorros que mantiene en el Fondo Monetario Internacional con el fin de mejorar su liquidez en el peor momento de sus reservas en los últimos 15 años. Es la segunda vez que saca dinero de su particular hucha en 2015. En abril retiró 380 millones de dólares en una operación que no hacía desde hace 9 años. Ahora repite para cumplir sus compromisos de deuda externa y también financiar las importaciones. Esta operación, denominada Derechos Especiales de Giro, depende del mercado de 4 divisas, el euro, el dólar, el yen y la libra. Y Venezuela aún puede repetirla, pues mantiene 1.200 millones de dólares en el FMI.
Seguimos en América Latina. La compañía mexicana Bimbo ha confirmado esta semana la compra de Panrico. María Berza.
Las relaciones económicas entre España y México son de ida y vuelta y no hay mejor ejemplo que la compra concretada esta semana de Panrico por parte de Bimbo, una empresa mexicana pero de origen catalán y la mayor panificadora del mundo. La operación le costará a Bimbo 190 millones de euros y afecta a todos los bollos y dulces, pero excluye el pan de molde, y aunque está pendiente de la aprobación de las autoridades, se prevé que concluya en el último trimestre de este año, según dijo Bimbo en un comunicado. Con esta compra, la empresa mexicana se convertirá convertirá en la panificadora líder en España y Portugal, países en los que Panrico cuenta ahora con 9 plantas y más de 2.000 trabajadores.
Y la crisis política e institucional pasa factura a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ernesto Coco.
La imagen de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, continúa en caída libre con los peores índices de sus 2 periodos de gobierno. Bachelet, que asumió su segundo mandato con una aprobación muy superior al 60%, hoy un 73% de la población rechaza su gestión de gobierno y su imagen positiva apenas sobrepasa el 22%. Los chilenos cada vez se muestran más alejados de las prácticas de gobierno, de las que se confiesan decepcionados y con poco optimismo respecto a la capacidad de la presidenta para enfrentar situaciones de crisis. Un último estudio revela que pese a la reciente disputa de la Copa América, que ganaron los anfitriones y acaparó gran parte de los espacios informativos, el gobierno de Bachelet se vio muy golpeado durante esos días por varios episodios relevantes, entre ellos la dimisión del ministro de la Secretaría General de la Presidencia a menos de un mes de haber asumido el cargo.
Y acabamos en Asia porque durante toda la semana ha sido noticia la crisis de las bolsas chinas. Pablo Medíez.
Después de doblar su valor durante el último año, esta semana ha estallado la burbuja de la bolsa china, que ha bajado un 30% desde mediados de junio, con unas pérdidas de 2,7 billones de euros, casi un tercio del Producto Interior Bruto de China. El autoritario régimen de Pekín ha intervenido en la bolsa para frenar este desplome, tras inyectar dinero público en el mercado y obligar a las empresas estatales y fondos de inversión a comprar acciones. La bolsa subió un 10% entre el jueves y el viernes, pero el riesgo por esta inestabilidad continúa porque la mitad de las 2.800 empresas que cotizan en la bolsa china han suspendido sus operaciones. A pesar de las últimas subidas, habrá que ver cómo abren los parques de Shanghái y Shenzhen el lunes y cómo se comporta el volátil mercado chino cuando deje de estar intervenido.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en medio de la ola de calor y la ola de calor se va a prolongar. Vamos a ver si conseguimos algunos consejos prácticos que realmente sirvan, porque algunos consejos de los que se dan estos días son prácticamente uso del sentido común. Está con nosotros Diana Roch, que es nutricionista. Muy buenos días, Diana.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Y está también con nosotros el doctor José Antonio Romero, de Medicina General. Doctor José Antonio Romero, muy buenos días.
Hola, buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Empezamos con el doctor Romero. Díganos, doctor, el uso del aire acondicionado, una cosa que se debate mucho. ¿Es conveniente? ¿Puede tener contraindicaciones estar todo el día en el aire acondicionado? ¿Es conveniente, sin embargo, utilizar las corrientes? ¿Cuál es la mejor fórmula?
Hombre, depende de la zona. Los que vivimos en el sur, pienso que el aire acondicionado es necesario, pero siempre que se esté usado con sentido común y de forma razonable. A las horas centrales del día, en los que hace mucho calor, a una temperatura razonable, alrededor de los 22 grados, y usándolo también durante un tiempo limitado y determinado. Aprovechar las primeras horas de la mañana y sí, las últimas horas de la tarde y la noche para airear y ventilar las casas y las habitaciones.
Pero doctor, ¿dormir con el aire acondicionado es malo?
Dormir con el aire acondicionado sí es malo.
Ya.
Sí es malo porque estar toda la noche expuesto a una corriente de aire, primero que en definitiva una corriente de aire artificial,
sí,
y segundo que puede llegar a afectar a la vía respiratoria y provocar patología a nivel otorrino y a nivel incluso respiratorio y pulmonar, ¿no?
Ya.
Por la noche, excepto en noches de mucho calor que sufrimos habitualmente en el sur, ¿vale? Pero en otras zonas, lo que es conveniente, como estoy diciendo, es ventilar bien las habitaciones,
sí,
tener el aire acondicionado. Si hace mucho calor, como puede hacer en la zona de Écija, en Córdoba o Sevilla, tener el aire acondicionado puesto a una temperatura agradable en la previa a que la persona vaya a acostarse y posteriormente apagarlo.
Diana, vamos a ver, se habla mucho de comidas ligeras. Claro, esto es un gran titular, pero luego, ¿cómo se concreta? Para esta ola de calor, ¿cuál es la dieta más conveniente? Se habla mucho de beber agua, hay que hidratarse, mucha agua. ¿Solo el agua nos hidrata? ¿Solo comemos a base de ensaladas? ¿Qué hacemos? ¿Sí?
Agua antes de tener sed. Y después que la comida contribuya también a esta hidratación, como bien has dicho, haciendo comida sobre todo a base de ensaladas, de frutas, verduras, cremas de verduras, gazpacho, zumos, porque nos van a aportar además sales minerales que perdemos con el sudor. Entonces, manera de hacer comidas ligeras,
¿sí?
Pues siguiendo la recomendación de 5 comidas al día, que debería ser todo el año, pero que a veces nos cuesta. Con 5 comidas tenemos la capacidad de hacer pues cada comida un poquito más ligera y que no nos esté añadiendo muchas calorías que no nos ayudarán a combatir el calor.
O sea, dormir ya nos han dicho que sin aire acondicionado y comer poco pero frecuente, ¿no, Diana?
Sí, exacto. Manteniendo lo recomendado por todos los nutricionistas, que son las 5 comidas, más tampoco hace falta, pero dividir el desayuno en 2.
Sí.
Por ejemplo, a media mañana, pues una pieza de fruta siempre ayudará. La comida a base de, sobre todo ensaladas, sin olvidar la parte proteica, ya, etcétera. Media tarde, merendar, y por la noche cenar algo ligero que nos ayudará a dormir mejor.
Doctor Romero, el tema del sudor, vamos a ver, porque hay quien dice que la mejor manera de refrescarse es el sudor y que no, a veces no estamos acostumbrados a sudar y que conviene darse un paseíto. ¿En esto hay alguna recomendación?
Hombre, yo el sudor es una forma de eliminar toxinas en el cuerpo, entonces lo primero para antes de sudar, lo que acaba de decir la compañera, la nutricionista, sí, de estar bien hidratado.
Ajá.
¿Vale? Porque supone también una pérdida importante de,
sí,
de
pero,
líquido y de sales minerales.
Vamos a ver, esto de hidratarse, porque hidratarse es ir todo el día con la botellita, beber 2 litros de agua, ¿o es más cosas?
Hidratarse, como ha dicho la compañera, es no esperar a tener sed, sino empezar a beber antes de tener sed. Sobre todo cuando uno está sometido a temperaturas fuertes y que le estén provocando precisamente lo que es el sudor. Una ropa ligera para esta época del año,
sí.
Y otra cosa importante también es que el sudor puede generar patologías en la propia piel,
ya.
Y por tanto, cuando una persona se suda, también debe de asearse adecuadamente,
ya. Eso, ¿eh?
Entonces,
es importante, sí.
Independientemente de otras cuestiones, como de hecho de, o sea, o además de hidratarse bien,
sí,
de llevar una ropa ligera y que transpire bien, importantísimo para bueno, cualquier especialista en salud, es que la persona además mantenga pues una adecuada limpieza de la piel,
yeah.
Y yo además recomendaría que además de uno a dos baños diarios, una o dos duchas diarias,
sí,
si se suda mucho, se use bien una crema hidratante o un aceite, uh-huh, hidratante, para que la piel esté protegida, si no el sudor puede dar lugar a patología dérmica.
Bueno, vamos a ver si concretamos ya para terminar esto de hidratarse antes de tener sed, porque los dos lo han subrayado. ¿Qué bebemos? Diana, ¿bebemos agua? ¿Bebemos bebidas azucaradas?
Bebemos fundamentalmente agua.
Sí.
Es la mejor bebida para hidratarse, que no nos va a añadir además calorías, y la que mejor nos hidrata. Ocasionalmente podremos añadir otras, lógicamente un zumo natural de, sí, vez en cuando, y también ocasionalmente, ¿por qué no? Porque son momentos también de salir a la calle, de compartir,
sí,
pues evidentemente también se podrá añadir pues son bebidas refrescantes. Pero
¿Y el alcohol como somnífero? O sea, tomarte 2 vinos o 3, y mira, llevo 3 días sin dormir, hace un calor infernal, me tomo 3 vinos y me meto en la cama. Ya sé que eso es incorrecto políticamente decirlo, pero el alcohol, ¿el sirve como somnífero o no? ¿O primero
no
te duermes y luego te desvelas?
Exacto, será contraproducente, porque sí que el efecto inmediato es somnífero,
sí,
pero luego nos hará sudar más y es probable que nos llegue a despertar en función también del que hayamos tomado,
sí,
pero el alcohol es totalmente contraindicado de cara a la ola de calor.
Coincide, doctor Romero, con esto, ¿no?
No, perfectamente. Incluso el alcohol puede ser que hasta ese sopor en que entre,
sí,
uno sea no reparador, o sea, un sueño
ya.
artificial y falto de reparación. Lo que vamos es a despertarnos peor.
Sí. Dependerá, como hemos dicho, de cuánta haya sido la dosis. Diana Roche, José Antonio Romero, gracias por haber estado con nosotros dándonos consejos prácticos para hacer frente a esta ola de calor. Muy buenos días.
Muy buenos días,
buenos
gracias.
Días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Y después de estos consejos prácticos para hacer frente a la ola de calor, nos vamos a la playa. España ha batido un récord. Tiene 577 playas con bandera azul. Álvaro Jiménez.
577 playas con bandera azul. España es uno de los países con más banderas azules y nosotros nos hemos preguntado cuáles son los requisitos que debe reunir una playa para obtener esta bandera. Esto es lo que nos ha contado José Palacios, vicepresidente de la Asociación de Educación Ambiental.
Uno de ellos es la información y educación ambiental, el otro es la calidad del agua, el otro bloque es la gestión ambiental, otro bloque muy importante es la seguridad y el último bloque es el de los servicios, en donde incluimos la atención a personas en situación de discapacidad.
Las provincias con más banderas azules son Alicante y Pontevedra, con 59 cada una, casi empatadas con las Islas Baleares, con 57, y seguidas de La Coruña, con 50 banderas. Palacios también nos ha contado qué le supone este récord a España como país.
Es un beneficio claro y contundente, porque España está demostrando al mundo entero que apuesta por la calidad en sus playas. Y eso tiene una repercusión positiva en el turismo.
En el lado opuesto, las provincias con menos banderas azules son Melilla y también Badajoz, que cuenta con una bandera gracias a la playa Costa Dulce, una playa artificial situada en el pantano de Orellana.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La última hora está en Zaragoza, donde se ha producido esta noche una importante tragedia humana. 8 ancianos han muerto cuando se ha incendiado la residencia en la que se encontraban. Hay 12 heridos, uno de ellos está en situación grave. Nos vamos a ir hasta Zaragoza, donde está Antonio González, portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de esa ciudad. Antonio González, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a ustedes.
Yo no sé si tienen alguna información sobre uno de los heridos que por lo visto estaba en una situación muy grave. A ver si hay alguna novedad sobre este herido.
Lo único que sabemos en relación con este herido es que ha sido ingresado en la UCI, sería el que estaría más grave a esta hora. Es lo único que sabemos en relación con esto.
Antonio, ¿qué sabemos del incendio? Porque según algunas informaciones se produjo porque se quemó un colchón, los ancianos estaban durmiendo, parece ser, no tenían mucha movilidad. ¿Se conocen más circunstancias de cómo se originó el fuego?
A ver, en principio a las 6 de la mañana sale de Barcelona el equipo de especialistas nuestros en investigación de incendios,
sí,
que vendrá precisamente para cerciorarse a ver de cómo se inició este fuego. En ese momento estaba una trabajadora en el centro y 19 residentes. La trabajadora resultó herida, pero no necesitó ser evacuada a ningún centro hospitalario. Y el resultado pues fue el que ha dicho, 8 residentes fallecidos por inhalación de humos y 11 personas que han sido evacuados a diferentes hospitales de aquí de Zaragoza.
O sea que todavía no sabemos, cuáles son las circunstancias que han provocado este incendio y las circunstancias que han provocado el fallecimiento. Parece que ha sido inhalación de humo, ¿no? Sí. O sea que no han sido las llamas directamente las que afectaron a los ancianos.
Toda la información que tenemos nosotros ahora mismo ha sido que todos han fallecido por inhalación de humos, igual que al parecer los heridos. El motivo pues es una cosa que tendrán que determinar los especialistas. Sí que es verdad que se está hablando de la posibilidad de que empezase el incendio con la quema de un colchón. Pero, claro, esto ya es un punto que tendrán que, claro, que determinar ellos.
Los primeros en acudir fueron fue la Guardia Civil, fue la Policía Local. ¿Quién fueron ustedes los que llegaron primero?
A ver, a nosotros nos avisaron sobre las 12 menos cuarto de esta noche. Nos avisó el 112, el SOS Aragón. Y se acercaron al lugar varias patrullas, tanto de seguridad ciudadana como de tráfico, porque esta residencia está situada en un complejo residencial próximo a la carretera y allí cuando ellos llegaron pues sí, también estaba lógicamente, claro, bomberos de Zaragoza, estaban los servicios médicos,
sí,
del
se recibió la alerta
local y demás.
Acudieron todos. Antonio González, gracias por habernos informado de esa última hora desde Zaragoza después de esta tragedia ocurrida esta noche.
Muchas gracias a ustedes.
La última hora está en Zaragoza, como acaban de escuchar. También la noticia está en estos momentos en Bruselas, porque no hay acuerdo para el tercer rescate de Grecia. El Eurogrupo, celebrado anoche, se cerró sin que los socios dieran luz verde a la propuesta que llegó de Grecia el pasado jueves. Esta mañana se va a celebrar un nuevo Eurogrupo a partir de las 11 y luego habrá un Consejo Europeo extraordinario. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el Eurogrupo está dividido. Alemania, que es en realidad la que manda, se ha puesto muy dura. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha exigido que a cambio del tercer rescate haya más ajustes por parte del gobierno griego y que esos ajustes se aprueben de manera inmediata. Y Alemania pone sobre la mesa una alternativa, la salida de Grecia del euro durante 5 años. O hay más ajustes y esos ajustes se aprueban de forma inmediata o Grecia va a tener que salir del euro. Eso es lo que dicen los alemanes. Sobre el ministro de Finanzas alemán argumenta que ya no se está negociando el segundo rescate sin un tercer rescate. Es toda una información que está contando el Frankfurter Allgemeine Zeitung, porque ayer no hubo rueda de prensa tras la reunión del Eurogrupo. La evaluación que en su momento hizo la Troika de la última propuesta de Tsipras aseguraba que faltan medidas por concretar para ese programa que propone ahora Grecia. Y Alemania, Holanda, Austria, Eslovaquia, Estonia y Letonia han utilizado esa afirmación de los evaluadores de la Troika para negarse a cerrar el acuerdo. En realidad, lo que se está produciendo es una crisis de confianza. Alemania y los países del norte, una buena parte de los países que estuvieron bajo el telón de acero, no se fían ahora de Grecia. Francia, sin embargo, se muestra dispuesta al acuerdo. Incluso Francia sigue defendiendo que es posible una reordenación de la deuda. España parece que está entre el grupo de países que sí se fía de Grecia. Miguel Sánchez, Bruselas.
En torno a la medianoche, el Eurogrupo ha puesto fin a esa discusión tras constatar la imposibilidad de conseguir algún avance ante la oposición de un grupo de países comandados por Alemania, Finlandia, Holanda y los países bálticos que ya no confían en Grecia. Esa desconfianza ha impedido ni siquiera sacar un comunicado en el que se trabajaba con una serie de medidas adicionales para pedir al gobierno griego, como admite el presidente del Eurogrupo,
Dijsselbloem.
El asunto de la confianza y la credibilidad ha sido discutido y, por supuesto, las necesidades financieras, pero no hemos concluido las discusiones. Seguiremos a las 11. Todavía es muy difícil, pero seguimos trabajando. Confianza rota que ha llevado a Alemania a enviar un documento a varias delegaciones en el que plantea una salida temporal de Grecia a la zona euro. Pese a todo, el comisario Moscovici afirma que mantiene la esperanza y el español Luis de Guindos dice que podría haber sido peor. Hoy los ministros vuelven a reunirse. Si no cierran el acuerdo, la decisión política pasará a los jefes de Estado y Gobierno, que se reúnen a partir de las 4.
O sea que volvemos a tener un domingo tenso, un domingo que vuelve a ser decisivo para el futuro de Grecia, para el futuro del euro. Es lógico que ahora los socios europeos se pongan duros. Es lógico que especialmente los países del norte no se lo pongan fácil a Grecia, porque Tsipras ha estado haciendo jugarretas, porque Tsipras se ha pasado de listo, porque ha convocado el referéndum, pero sería una auténtica tragedia que al final no se llegara a un acuerdo. Porque todos sabemos que económicamente ese acuerdo es posible, que lo que hace falta es voluntad política. No vamos a justificar ni a quitarle responsabilidades a Grecia, porque se ha comportado de un modo irresponsable, no ha cumplido sus compromisos y la lista es muy larga. Pero sería un error que ahora, por diferencias dentro de la zona euro, no se llegara a un acuerdo con Grecia. En realidad, como decimos, económicamente ese acuerdo es alcanzable. Estamos hablando de diferencias políticas. Bien que los países del norte, con Alemania a la cabeza, se garanticen que Grecia va a cumplir lo que ha prometido. Pero lo que sería un error sería expulsar a Grecia del euro, como está diciendo Alemania en este momento. La salida de Grecia del euro durante 5 años sería una tragedia. Tragedia para los griegos, tragedia para Europa. Hay que mirar hacia adelante. No hay que atascarse en la lista de agravios. Hay que construir Europa por el bien de todos. No sería conveniente que ahora esto se quedara atascado o que se le invitara a Grecia a salir del euro. No nos conviene a nadie esta solución. Mariano Rajoy va a estar hoy en Bruselas, en ese nuevo Consejo Europeo Extraordinario. Ayer Mariano Rajoy clausuró la conferencia política del PP. Esa conferencia política es la gran cita del partido antes de las elecciones del próximo otoño. Algunos aseguran que su intervención de ayer en realidad es el pistoletazo de salida para la carrera electoral. Se ha debatido en la conferencia del PP, se han debatido fórmulas para hacer más participativo el partido, se ha hablado de la reforma electoral, de las limitaciones de mandato, Rajoy ha prometido cambios, pero Rajoy ha querido subrayar sobre todo las consecuencias negativas que tendría un gobierno de los socialistas apoyado por Podemos. Una solución como la que se ha impuesto en muchos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Ayer Rajoy puso como ejemplo lo que está sucediendo en Grecia. María Daván.
Mariano Rajoy advertía ayer que los ciudadanos solo tendrán dos opciones.
Hoy a las 4 de la tarde,
continuar con la recuperación o perder lo conquistado. El presidente auguraba que todos se unirán contra el PP y nos harán volver a la pesadilla.
Son ellos quienes se esfuerzan por agrandar las distancias. Son ellos quienes vienen con la piqueta en la mano. Los que anuncian que intentarán derogar todas y cada una de las reformas que hemos hecho y que han traído la recuperación a España.
Rajoy ponía como ejemplo de ese paso atrás a Grecia y aseguraba que lo suyo no es voto del miedo, es, venía a decir, la pura y dura realidad.
Algunos quieren que no hablemos de esto y dicen que eso es el voto del miedo. Yo no sé lo que es el voto del miedo. Yo lo que sí sé es que da miedo lo que está ocurriendo en algún país de la Unión Europea.
Rajoy arremetía contra el PSOE por sostener a la izquierda radical y aludía a Ciudadanos asegurando que sus propuestas son tan ingrávidas como pompas de jabón.
Rajoy aseguró ayer que no está recurriendo al discurso del miedo, pero pone como ejemplo lo que está ocurriendo en Grecia. Aseguran los expertos, los que saben de campañas electorales, que con mensajes negativos no se gana. Es lo que decía Van Gaal, pero al revés. Nunca negativo, siempre positivo. El portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando, anunció ayer que los populares van a presentar en el Congreso una propuesta para reformar la legislación electoral. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ya advirtió que no queda tiempo para nada.
Yo sí puedo decir que nos queda muy poco tiempo y que tenemos que aprobar el presupuesto. Por lo tanto, pero mucho encaje no veo.
Luego tendremos con nosotros aquí precisamente a Rafael Hernando para ver cómo va a encajar esto que dice Posada, que ya no cabe en el calendario. La actualidad nacional está también marcada por el Congreso Extraordinario de UPyD que se celebró ayer. Un congreso en el que ha ganado la lista oficial, la de Andrés Herzog. Andrés Herzog es el hombre designado por Rosa Díez para sucederle. Andrés Herzog ha ganado, pero por poco. Marina Palacios.
El candidato oficialista Andrés Herzog ha obtenido el 43% de los votos frente al 40% de la lista de los renovadores, encabezada por Irene Lozano y Toni Cantó. En su primer discurso como nuevo líder de la formación Magenta, Herzog ha pedido unidad a los militantes para continuar con la ilusión de su proyecto político.
Estemos juntos, salgamos unidos, cojamos impulso y salgamos ahí fuera a defender nuestras ideas, a convencer a los ciudadanos y a recuperar la ilusión por este proyecto político.
Por su parte, Irene Lozano ha asegurado que continuará con su trabajo en el Congreso defendiendo a Unión, Progreso y Democracia.
UPyD es mi proyecto y, insisto, la semana que viene voy a seguir defendiendo con la misma energía y con la misma convicción el proyecto de UPyD en el Congreso.
En este primer Congreso Extraordinario estaban llamados a votar 4.028 militantes de UPyD.
La victoria de Herzog sobre Lozano, ya se lo hemos dicho, ha sido por la mínima. La diferencia ha sido solo de un 3%. Rosa Díez en realidad perdió la oportunidad de darle un futuro a UPyD cuando se negó a pactar con Ciudadanos. O sea, Andrés Herzog no va a querer pactar con Ciudadanos porque Andrés Herzog es el candidato de Rosa Díez. Pero claro, el partido se queda diezmado absolutamente en votos, porque las elecciones municipales y autonómicas han supuesto una caída de votos para UPyD tremendo. O sea, ha pasado de 1 millón de votos a 200 y pico mil. Y luego es un partido que se queda dividido. Dividido entre una parte, la mitad quiere pactar con Ciudadanos y la otra mitad no quiere pactar con Ciudadanos. Hoy termina el Papa su viaje a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. En esta última etapa de su viaje latinoamericano, Francisco ha hablado sobre las ideologías. Ya veremos qué sucede hoy, pero ayer habló sobre las ideologías. Enseguida le vamos a escuchar. En este viaje que ahora concluye, que hoy concluye, Francisco ha querido lanzar, como hace habitualmente, un mensaje de esperanza a los descartados de la sociedad. Francisco ha asegurado en este viaje que la revolución cristiana es la evangelización y ha criticado ese modelo económico que crea más injusticia. También ha subrayado, lo ha hecho en las últimas horas, las consecuencias negativas que tiene la ideología, abrazar una solución ideológica que en realidad no resuelve problemas.
Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo.
7:15, 6:15 en Canarias. Vamos a actualizar y ordenar otras informaciones con la ayuda de Ana Palacios y de Javier Martínez. Pablo Iglesias ataca de nuevo Ahora en Común.
El líder de Podemos critica duramente a la plataforma creada por varias formaciones, entre ellas Izquierda Unida. Cree que la confluencia de izquierdas beneficia a los enemigos de Podemos.
Está muy nervioso Pablo Iglesias. Las últimas intervenciones han sido para darle mucha cera a Ahora en Común. Parece que Pablo Iglesias tiene miedo de que esa zona que él creía que era solo suya ahora tenga que compartirla. Vamos a ver qué pasa. Unió avisa a más de que no se puede estar un año en campaña.
Su secretario general, Ramón Espadaler, cree que a más le preocupa más liderar el independentismo que gobernar en Cataluña.
Un hombre muere en Sevilla por la ola de calor.
El fallecido, de 82 años, padecía patologías previas y se encontraba hospitalizado. Además, dos hombres han sido ingresados en la Comunidad de Madrid por golpes de calor.
Detenido en Ceuta por intentar entrar con un inmigrante en el maletero.
El individuo de nacionalidad francesa escondía en su vehículo un hombre de 32 años de origen gabonés.
La Torre Agbar se apagará el 31 de julio.
El mítico edificio barcelonés dejará de iluminarse de noche a finales de este mes por problemas económicos de los nuevos propietarios, después de que el ayuntamiento paralizara el proyecto para convertirlo en un hotel.
Si es que, claro, la Colau quiere hacer una moratoria con el turismo. Pero si el turismo es una de las fuentes más importantes de ingresos de Barcelona, ¿qué problema hay con el turismo? Pues nada, la Colau no da licencias y pasan estas cosas. Muere el jefe del Estado Islámico en Afganistán.
Un bombardeo efectuado por un dron norteamericano ha acabado con su vida y la de otros 29 terroristas.
La negociación nuclear con Irán avanza lentamente. Hay un nuevo plazo para cerrar el acuerdo.
Las discrepancias en torno al levantamiento de las sanciones al país y el embargo de armas están ralentizando un proceso que dura ya 15 días.
México pendiente del volcán de Colima.
El aumento de la actividad del volcán ha provocado el desalojo de cientos de personas en las localidades cercanas ante el riesgo de un inminente erupción.
Y en deportes sigue siendo noticia Casillas, que ahora ya sí deja oficialmente el Real Madrid.
El guardameta ya es jugador del Oporto. Firma por 2 temporadas con opción a una tercera. El club blanco se ha despedido de él mediante un comunicado en el que lo califica como el mejor portero de su historia. En el Tour de Francia, este domingo contrarreloj por equipos. Tras la etapa celebrada ayer, el nuevo líder es el británico Chris Froome. Alberto Contador es séptimo a 36 segundos. Y en el Mundial de Motociclismo, este domingo se disputa el Gran Premio de Alemania. Marc Márquez saldrá desde la pole.
Y en la previsión meteorológica que tenemos, Pues calor. Ana Palacios.
Las temperaturas serán significativamente altas en la mayor parte de la mitad sur, en el centro, en el levante y en el valle del Ebro. En el Cantábrico los termómetros bajarán y podríamos ver lluvias en el norte de Galicia y Asturias. También descienden las temperaturas en Canarias, donde habrá nubes en el norte de las islas. En el resto de España habrá cielos despejados.
Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchísima gente interesada en lo que voy a hablar.
Ten la sensación de que te llega la información.
Sabes que todo eso va a influir mucho, seguramente.
Están pasando muchas cosas.
Bueno, cosas que nos cuentan los medios hoy.
Pero es que la otra opción es pasar mucho calor.
Aquí la cuestión es si seguimos dándole patadas a la pelota que sigue cayendo por la cuesta y mañana se acaba la cuesta.
Queremos que entiendas y que te rías.
¿Cómo va el culebrón del verano, Rubén?
¿Y tú de qué parte estás?
¡Qué barbaridad!
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
651.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
...7:20, esto de contar noticias con los Beatles delante, la verdad es que anima mucho. No sé si es cuadra mucho la letra de los Beatles con lo que les vamos a contar de Cataluña. Dice José Ramón Bosch, el presidente de Sociedad Civil Catalana, que hemos tenido con nosotros en estos micrófonos, que en realidad Artur Mas no quiere convocar elecciones el próximo 27 de septiembre.
Lo que está pasando es que Artur Mas no quiere convocar las elecciones el 27 de septiembre y busca excusas para no hacerlo. Es que él va a perder las elecciones. La caída de más de 20 diputados que se le atribuyen a Convergencia hace que Convergencia sufra pues una sangría importantísima.
El secretario general de Unió, Ramón Espadaler, ayer advertía a Artur Mas que Cataluña no puede estar más de un año en precampaña y en campaña electoral.
El secretario general de Unió Democrática, Ramón Espadaler, ha apelado a la responsabilidad de Artur Mas y ha señalado la necesidad de tomar acciones de gobierno y decisiones que permitan aprovechar las oportunidades económicas que se le presentan a Cataluña. Espadaler ha explicado que los catalanes se encuentran en precampaña electoral desde que Mas se reunió con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el pasado 14 de enero, tras lo que el president anunció las elecciones del 27 de septiembre.
No puede ser que estemos un año, más de un año y algunos meses instalados en precampaña para no acabar teniendo la estabilidad que requiere, que merece el país, para no acabar teniendo un gobierno que en definitiva sea capaz de gobernar.
Espadaler también ha advertido a Mas del riesgo de formar un tripartito independentista con los republicanos y la CUP y ha asegurado que parece que haya más obsesión por ver quién lidera el independentismo que por cómo se lidera Cataluña.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras ha sido noticia en las últimas horas el memorial que se ha celebrado en Srebrenica por los 8.000 serbio-bosnios que fueron asesinados hace 20 años. Fue un auténtico genocidio. Ayer se reunieron líderes de todo el mundo para hacer memoria, para rendir homenaje a los asesinados. El primer ministro serbio, Aleksandar Vučić, que acudió a esa celebración, condenó la matanza de esos 8.000 musulmanes a manos de tropas serbobosnias. Aseguró el primer ministro serbio que fue un monstruoso crimen. Pero las cosas en esa zona del mundo siguen muy calientes. Y el primer ministro serbio tuvo que salir a toda prisa de ese lugar donde se estaba conmemorando, se estaba recordando a los difuntos. Una serie de manifestantes primero increparon al primer ministro serbio y luego le lanzaron piedras y botellas de agua. El asunto, como van a escuchar, acabó como el rosario de la aurora. Esto que estamos escuchando es ese momento en el que el primer ministro serbio tiene que salir protegido de la zona donde se estaba celebrando ese memorial. Nos volvemos a España, hablamos de la apertura de los colegios durante este tiempo en el que los chicos no tienen clases, sobre todo para que aquellos que están en una situación social peor puedan tener una comida al día. La Comunidad de Madrid va a concretar a comienzo de semana, a comienzo de la semana que entra, cómo se van a abrir esos comedores escolares. Todos los niños que lo necesiten podrán acudir a esos comedores escolares, es lo que ha garantizado el nuevo gobierno que preside Cifuentes. Miguel de Toro.
Los comedores escolares de verano ofrecen una solución parcial al problema de la malnutrición infantil, pero también hay otros problemas que combatir, según Ana Sastre, directora de políticas infantiles en Save the Children.
Bueno, nosotros desde hace ya varios años, estamos pidiendo que haya un plan que vaya orientado a reducir con objetivos medibles el número de niños y niñas que están en situación de pobreza.
Generalmente, los comedores escolares crean una distinción entre los niños que asisten a ellos y los que no, creando un mal entorno para ellos, nos dice Macarena Céspedes desde Educo.
Pero después está también lo que llamamos el bienestar, es decir, lo que llamamos cómo cada uno de nosotros vive esa situación de pobreza. Y cómo lo viven niños y niñas es algo muy complicado para ellos, que les da mucha vergüenza, que les estigmatiza, que les hace apartarse del resto de sus amigos porque no pueden hacer las mismas cosas.
Además, durante el verano hay un aumento en la asistencia a estos comedores. Así nos lo cuenta Luis Miralles desde Casa Caridad en Valencia.
Si normalmente vienen a comer todos los días 120 personas, pues hoy estamos teniendo una media de 150-160. Y de ellos aproximadamente unos 60 son menores.
No es solo el problema de la malnutrición en los niños, sino también el entorno en el que se mueven y las dificultades de las familias para estar con ellos. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Pero mamá, no lo entiendo. ¿Cómo puede haber desierto y playa en un mismo sitio?
Hijo, Spain is different.
Entender el mundo viajando es mucho. Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenidos
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hey, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo creo que hemos completado la preparación.
Llega el partido, el partido,
COPE,
sí.
Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizar, ordenar la información que tenemos en estos momentos. Lo hacemos con la ayuda de Pablo Romero. 8 fallecidos en un incendio de una residencia de ancianos en Zaragoza.
El incendio se ha producido esta mañana en una habitación de la residencia de ancianos Santa Fe. El portavoz de la comandancia de la Guardia Civil, Antonio González, habló esta mañana para los micrófonos de COPE sobre la situación de los enfermos. A esta hora, un hombre grave intubado y con ventilación asistida y otra mujer que se encuentra ingresada con pronóstico reservado.
En ese momento estaba una trabajadora y 19 residentes. La trabajadora resultó herida, pero no necesitó ser evacuada a ningún centro hospitalario. Y el resultado pues fue el que ha dicho, 8 residentes fallecidos por inhalación de humos y 11 personas que han sido evacuados a diferentes hospitales de aquí de Zaragoza.
El Eurogrupo sigue negociando este domingo ante la falta de un acuerdo.
A las 11 está previsto que comience una nueva reunión del Eurogrupo con la situación de Grecia una vez más sobre la mesa. Alemania pide que a cambio del tercer rescate haya más ajustes de manera inmediata o la salida de los griegos del euro por 5 años. Francia se muestra receptiva a un acuerdo y defiende que es posible una reordenación de la deuda. España aboga por esta postura y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asistirá a la cita de hoy.
Ojalá, todos lo deseamos de corazón. A la mayoría no nos ha gustado lo que hemos visto estos últimos días. Ahora bien, ese acuerdo, que será peor que el anterior, a pesar de lo vivido, ni va a devolver el tiempo perdido, ni va a reparar el daño causado.
Pablo Iglesias teme el auge de Ahora en Común. Se pone muy nervioso el líder de Podemos con la existencia de otra plataforma de izquierdas.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado su rechazo a un posible coalición de izquierdas. Advierte a la plataforma de que la unidad popular no es la unidad de partidos, sino la unidad de los ciudadanos. Cree que Izquierda Unida está detrás y que una candidatura unitaria favorece al PP.
Adversarios de toda la vida de Podemos les gustaría ver a Podemos como una coalición de izquierdas porque saben que entonces Podemos no tendría ninguna posibilidad de ganar.
Concluye hoy el viaje del Papa a Latinoamérica.
En su penúltimo día, el Santo Padre ha celebrado una misa multitudinaria en la que ha advertido del peligro de las ideologías radicales.
Hacemos una pausa y nos metemos en la cocina.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a adentrarnos en nuestro Hoy vamos a adentrarnos en nuestra sección de receta en un terreno muy peligroso, en un terreno muy personal, en un terreno muy particular, el del gazpacho. Siempre se ha dicho que hay tantos gazpachos como cocineros ahí en España. Vamos a ver si nos ofrecen una receta en el restaurante Eslava en Sevilla. Pasa por ser uno de los restaurantes con mejor gazpacho de España. Sisto Tovar está en la cocina. Sisto, muy buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a ver, ¿cómo hacen ustedes el gazpacho, Sisto?
Uy, qué pregunta, porque en Andalucía o en Sevilla concretamente decir cómo se hace un gazpacho sí. Es como decir cómo se hace cada plato en cada casa.
Claro, ¿el suyo? ¿Cómo es el suyo?
El nuestro. Vamos a ver, el nuestro concretamente pues un gazpacho de lo más tradicional.
Sí.
Su tomate, su pan, su aceite, ajo, poco pimiento,
sí.
Muy poca cebolla.
Ah, cebolla,
sí, muy poca.
Esto es polémico, lo de la cebolla.
Sí, nosotros sí se la ponemos.
Sí.
Y bueno, hombre, contamos con una peculiaridad y es que nosotros toda la verdura, todos los tomates,
sí.
Los pimientos, todo lo sembramos en nuestro propio huerto.
Ah, claro.
Con lo cual, pues consideramos.
Así gana cualquiera, claro.
Claro, claro. Es una ventaja porque el tomate, por ejemplo, pues podemos cogerlo en el momento más adecuado.
Bueno, pero vamos con el tomate, maduro, siempre muy maduro.
Tomate siempre maduro, rojo. Yeah. El pan blanco.
¿Se pela o no se pela el tomate?
El tomate, mire, nosotros no lo pelamos.
Yeah.
Después lo pasamos por el chino.
Yeah.
Se dan cuenta que siempre aprovechamos cuando el tomate es de mucha calidad, que la piel no es demasiado vasta.
Claro.
Pues aporta, pues el caroteno aporta muchas cosas que realmente son beneficiarias.
¿Pero en qué proporciones? Por ejemplo, un kilo de tomate.
Nosotros las proporciones para una ama de casa es sí. Muy complicado porque hacemos grandes cantidades.
Claro.
Pero imagínese, nosotros para 10 kilos de 12 kilos de tomate,
sí.
Pues utilizamos uno de pan.
Ah.
Utilizamos 3 litros de aceite de oliva, siempre, por supuesto, extra. Oliva virgen.
Ya, el aceite es fundamental en el gazpacho.
El aceite es fundamental, el aceite y el vinagre.
Ya. ¿El vinagre qué vinagre usa
vinagre
usted?
Vinagre de Jerez, por supuesto.
Ya.
Vinagre que tenga años, no demasiado años, porque si nos metemos en 25 años, ya le da un sabor.
Se lo come, ¿no?
Efectivamente.
¿Y el pan lo meten duro o...?
No, efectivamente, el pan tiene que ser el día anterior, un pan blanco,
sí.
Siempre pan de bollo, como suele decir por aquí. Del día anterior o de 2 días, mejor todavía.
Ya.
Lo metemos en agua.
¿Y de ajo cuánta cantidad le ponen?
Muy poco. Imagínense que nosotros para 12 kilos de tomate
sí.
Utilizamos un diente y medio, 2 dientes.
¿Un diente
ajo,
y medio para 12 kilos de tomate?
Sí, sí, sí.
O sea, eso es un toquecito,
muy
¿eh?
Muy poco ajo, muy poco ajo.
Ya.
O sea, ese es nuestro caso.
Ya.
Y pimiento, pues para esa cantidad ponemos 5 o 6 pimientos.
O sea, poquito también, sí, muy poquito.
Cebolla,
o sea,
muy poca también. Sobre todo el tomate es el que juega el papel importante.
¿Y la cebolla cuánto ponen para 12 kilos?
Una de cebolla grande.
Ah, o sea, muy poquito sí, también,
cebolla,
¿eh?
Sí, sí. Y el vinagre pues ya se echa a gusto de cada uno.
Y luego muy fresquito, ¿no? El gazpacho.
Es importante que el tomate
sí.
Esté frío.
Ya. Antes de hacer el gazpacho.
Claro, y el agua fría.
Ah.
¿Por qué? Pues porque no tenemos que añadirle hielo, que es lo que se carga normalmente los gazpachos.
Ah, o sea, ponerle hielo al gazpacho va mal.
Es un desastre, porque primero no calculamos bien las medidas,
sí.
Entonces el agua se emplea bien fría. El tomate bien frío, un tomate de calidad. Ahora tenemos un tomate con denominación de origen que de los Palacios, por ejemplo, maravilloso.
Sí.
O podemos poner un tomate de Chipiona o de Rota, de la zona y son tomates muy buenos. Ahora es la época en que tenemos que comer mucho tomate y qué mejor que gazpacho, ¿no?
Y luego de comino y esas cosas, nada, ¿no?
Nada, eso es un invento que no.
Ese invento no. Y luego,
nuestras abuelas no lo aceptarían.
Y luego un poquito de jamón, un poquito de, claro, de pepino pecado.
Bueno, se le puede poner ya a gusto del consumidor. Ya. A mí concretamente,
sí, dígame.
Me encanta con el pescadito frito.
O sea, ¿cómo, pescaditos
fritos de por la mañana?
Sí.
Lo guardamos, merlucita frita o unos boqueroncitos fritos.
Sí.
Lo guardamos de frito por la mañana y ya frío lo ponemos por la noche en el gazpacho,
ya.
Y eso desmenuzado, eso está riquísimo. O con uvas.
Ya.
O se puede poner con mil cosas.
O solo, que también está muy bueno.
También.
Pues ya nos hemos quedado con varios secretos, ¿eh? El tomate frío, el agua fría y poco ajo.
Poco ajo.
Luego hay quien le pone un diente de ajo para medio kilo de tomate, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso primero nos altera mucho el sabor y hace que el gazpacho sea mucho más indigesto.
Eso es verdad. Eso, luego pasas una tarde de cuidado.
Efectivamente.
Sisto Tobar, Eslava, gracias por haber notado esa receta de gazpacho. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Hay una historia que está pasando bastante inadvertida, de la que se tiene poco nada noticia. Algunos periódicos locales se han ocupado de ella, pero no ha saltado a los medios nacionales. En los últimos días, la policía marroquí ha hecho una redada en Tánger para encontrar a inmigrantes en situación irregular. Y algunos de ellos, no pocos, han encontrado refugio en el arzobispado de Tánger. Arzobispado y catedral están al lado. La hermana Inmagala, que es carmelita, trabaja allí en Tánger y está en la primera línea de atención a estos inmigrantes. Hermana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Cuéntenos la historia. ¿Cómo llegaron estos inmigrantes hasta el arzobispado, hasta la catedral de Tánger?
Bueno, es una situación, existe un barrio en Tánger, que es el barrio de Bukalef, es un barrio en el que muchos inmigrantes subsaharianos ocupan viviendas de marroquíes, ¿eh? Entonces, bueno, pues es como una segunda vivienda de alguno de estos marroquíes,
sí.
Empezaron casi todos los años, empiezan como a desalojar esas viviendas que están ocupadas, ¿eh?
Son inmigrantes subsaharianos, nos dice usted, ¿de qué países vienen fundamentalmente? ¿Mali, Nigeria?
Mayoritariamente ahora mismo los que tenemos son de Camerún.
De Camerún.
Y bueno, pues ante el desalojo de esas 87 viviendas que
sí.
realizó la policía a finales de julio, por los inmigrantes buscaron sitios donde...
A finales de junio sería,
refugiarse.
¿No?
Sí, a final de junio.
Sí.
De julio, perdón. Y junio.
Sí, eso es, junio.
Y nada, pues... un grupo de unos 175 inmigrantes se vinieron a refugiar al atrio de la catedral.
Ajá.
Otros dos grupos se han alojado en bosques cercanos al barrio.
¿Y cuando la policía vio que estaban en el atrio de la catedral, ya no los arrestó?
No, es que no es un tema de arresto ni nada. Ellos hicieron el desalojo.
Sí. Pero luego no los persiguieron,
cometido.
Sí.
Eso es, no es una redada contra inmigrantes indocumentados,
ya.
Es un desalojo de viviendas ocupadas. Lo que pasa que son muchísima gente las que estaban ocupando esas
claro.
viviendas.
Bueno, y en este momento en la catedral, ¿cuántos inmigrantes hay?
Bueno, pues nos va quedando menos gente, porque desde el día 1 que se les abrió la puerta para alojarlo, fueron 175.
Ya.
De estos 175, 76 son hombres, 62 mujeres en situación pues de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, mujeres con niño, mujeres solas, 4 menores y 33 niños.
¿Y qué han hecho ahí en el atrio de la catedral? ¿Cómo han vivido? Porque, claro, necesitarían algunos baños, necesitarían comer...
Sí. Bueno, en el primer día durmieron todos dentro de la catedral,
ajá.
de unos espacios que tenemos. El segundo día veíamos que era imposible gestionar porque no hay recursos para poderlos atender bien, y empezaron a dormir en el patio los hombres y dentro las mujeres, los menores y los niños. Y bueno, el objetivo que nos hemos planteado hablando con ellos es que era imposible gestionar todo. Íbamos a empezar a buscar alojamiento para todos ellos, pero empezando por los más vulnerables.
Claro. ¿Y dónde se han ido acomodando?
Pues mira, hemos estado buscando pisos de alquiler, habitaciones de alquiler, pensiones de alquiler, y hasta ayer por la tarde llevábamos 128. Bueno, ya alojados.
Bueno, o sea que la cosa se ha ido resolviendo.
Sí, quedan todavía un grupo y, bueno, las mayores dificultades es lo que supone el atender a esta gente sin que otros inmigrantes con otras reivindicaciones distintas a lo que es el alojamiento, pues estén por aquí, ¿no? Ellos están organizados con dos líderes del espacio del atrio de la catedral, donde, bueno, pues hacen sus limpiezas, nos van ayudando en hacer grupos para poderlos ir alojando, el tema de las mujeres menores y niños, personas en situación de vulnerabilidad, que han sido 103 personas, ha sido todo el equipo de trabajadores y voluntarios los que hemos pateado las calles para buscar alquiler. Y el tema de los hombres, son ellos organizados lo que van buscando, y ya nos encargamos de ir a pagar el alquiler de esas viviendas.
Hermana Inmagala, gracias por haber estado con nosotros contándonos esta historia de atención al que menos tiene, porque en realidad estos inmigrantes es lo que son. Gracias, y sobre todo gracias por su trabajo. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Rafael Hernando es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Ha tenido bastante protagonismo en esta conferencia política. Señor Hernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, usted dijo ayer que se va a presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma electoral. Dice Jesús Posada, el presidente del Congreso, que ya no da tiempo. ¿Da tiempo o no, señor Hernando?
Bueno, da tiempo a plantear un debate en unos momentos en el que estamos hablando de un proceso electoral distinto al de unas elecciones municipales. Cuando nosotros hace un año presentamos esta reforma o este inicio o boceto de reforma, el Partido Socialista, que también lo lleva en su programa, pues nos planteó que no era el momento adecuado. Ahora ya se han acabado las elecciones municipales y me parece que es el momento adecuado para presentarlo o dejarla registrada en el Congreso de los Diputados. Si encontráramos pues el apoyo de otros grupos, especialmente el Partido Socialista, para sacar adelante esta iniciativa, pues claro que habría tiempo. Hay tiempo para tramitar los presupuestos y, por lo tanto, también. Pero me temo que al final el Partido Socialista no va a querer hacer o acometer una reforma como esta, donde al final pues quienes gobiernan son los que ganan las elecciones y no, como ellos han promovido tras las últimas elecciones, en los que en muchos casos quienes gobiernan son los que las han perdido.
O sea, se trataría de abrir un debate. Vamos a ver, ustedes siempre han defendido que gobierne la lista más votada. ¿Plantear esa reforma en este momento no tiene un carácter fundamentalmente electoralista? Es decir, ¿es una forma de subrayar que el PSOE puede llegar a acuerdos con Podemos y gobernar quitando del medio al PP, aunque el PP gane las elecciones?
Bueno, no es subrayar una circunstancia que sea ajena a la realidad. Esto es lo que ha sucedido, desgraciadamente, en las últimas elecciones municipales. El Partido Popular ganó en muchísimas ciudades y el Partido Socialista se alió con cualquiera, fuera quien fuera, con tal de que el Partido Popular y la lista más votada no gobernara. Lo han hecho donde han podido, y especialmente en las grandes ciudades, incluso no para gobernar ellos, sino para sencillamente que gobernaran otros, ¿no? Independentistas, nacionalistas de todo tipo, populistas como los de Podemos. Y al final, pues esto lo que hace es sencillamente, en mi opinión, alejar la política de los ciudadanos, ¿no? Y además, cuando estamos viendo precisamente qué es lo que están haciendo esos alcaldes y alcaldesas, ¿no?, que el Partido Socialista ha apoyado en algunas ciudades como Barcelona, como Madrid, como Cádiz o Zaragoza o La Coruña, pues, ¿verdad?, la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no?, porque sí, más allá del populismo están encima las mentiras y los engaños con los que se han presentado esas elecciones, ¿no?
Señor Hernando, ¿en esa reforma electoral se podría contemplar algo como lo que se propuso en su momento en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo que propuso Esperanza Aguirre, la fórmula de listas desbloqueadas que se utiliza en Alemania? Hay expertos que dicen que es una fórmula que casa con la Constitución y que eso sí que permite que haya más participación, porque son los electores los que al final configuran verdaderamente el Congreso. No son los partidos los que tienen la última palabra con ese sistema. ¿Eso sería, por ejemplo, algo que se podría adoptar en España?
Bueno, en estos momentos en el Senado hay listas desbloqueadas. Sí. A través del sistema de votación unipersonal, pues tienes listas desbloqueadas. Nosotros creemos que hay que hablar sobre esto y sobre otras cuestiones, ¿no?, y establecer un sistema que finalmente pues tenga el acuerdo de las formaciones políticas mayoritarias para sobre todo intentar conseguir estabilidad, porque este es un valor fundamental y lo hemos podido comprobar precisamente en la última legislatura, cuando 11 millones de personas nos dieron una mayoría suficiente. Lo que nos dieron fue el encargo para cambiar las cosas, y ese cambio positivo que se inicia en 2011 es el que ha permitido pues que ahora en el año 2015 estemos hablando, en vez de paro, pues de empleo, en vez de recesión, de crecimiento. Pero eso ha sido, insisto, gracias a que hay mayorías o grupos políticos que tienen una mayoría suficiente para gobernar, ¿no?, y para cometer de forma ágil las reformas que precisa un país. Yo creo que al final se trata de combinar eso, ¿no? Pluralidad, representación, pero a su vez también equilibrio y solidez a la hora de afrontar las reformas.
Pero
grupo parlamentario sólido.
¿Eso quiere decir que no le gusta o que sí le gusta lo de las listas desbloqueadas?
Bueno, existen en estos momentos, insisto, en el Senado. De todo ello es lo que tenemos que hablar. Vale. Y para eso elaboraremos un programa electoral de cara a las elecciones generales, en el que después de nuestras convenciones pues pondremos encima de la mesa el modelo exacto. Ahora lo que estamos es en el modelo que planteamos para las elecciones municipales, precisamente porque estamos fuera de lo que es
el periodo electoral,
la cercanía de un periodo electoral.
Una última cuestión, a ver si nos aclara usted, porque se ha propuesto en esta conferencia política y ha ganado terreno la idea de que sean directamente los militantes los que eligen al presidente del partido, por tanto al candidato, o eso ha quedado en veremos. ¿Qué diferencia hay entre esa fórmula y las primarias?
Bueno, pues hay una fórmula, hay una diferencia enorme, ¿no? Las primarias, especialmente las que realizan otras formaciones políticas, vemos en lo que quedan, ¿no? En un sistema en el que se restringe la participación, en el que se elimina a través de distintos obstáculos la posibilidad de presentarse y en el que al final, pues tanto el PSOE como Ciudadanos o como Podemos hacen primarias para que solo se presente uno y, por lo tanto, no haya concurrencia. Nosotros tenemos un sistema en estos momentos que permite que cualquier militante se presente a candidato y a presidente en un congreso, ya sea un congreso provincial, regional o un congreso nacional, con muy pocos avales. Fíjese usted que se necesitan 100 firmas solamente para presentarse a candidato, ¿no? Y desarrollar esa idea en el que haya un sistema pues de participación de los congresos, no solo por compromisarios, sino también de una forma más amplia a través de los militantes, utilizando pues nuevas fórmulas, nuevas tecnologías, me parece que es un avance importante. Y en algunas provincias se hacen congresos asamblearios, sería extender esta idea.
Pero todavía no se ha concretado la fórmula esta de la que se ha hablado de elección directa por parte de los militantes del presidente candidato. Eso no está concretado.
Bueno, la concreción tiene que hacerse a través de un congreso, ¿no? Ya. Y la modificación de los estatutos, eso pues requiere evidentemente el abrir el proceso, el pensar bien cuáles son las reglas de juego, pero sobre todo lo que queremos o lo que pretendemos es evidenciar que nuestro partido es un partido con un sistema de funcionamiento democrático, tan democrático como el de los demás, incluso más abierto que el de los demás, y desde luego que hay fórmulas que no son esas primarias ficticias que hacen algunos y desarrollan algunos, el sistema que garantice precisamente la participación de los militantes. Nosotros tenemos 800.000 militantes, somos el segundo partido de Europa en militancia, y de lo que se trata es que estas personas pues tengan más participación y más posibilidades para dar su opinión en los distintos congresos y también de elegir a los candidatos, por supuesto.
Les va a tocar trabajar en agosto, ¿no? Llegar los presupuestos a principios de agosto, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es una norma muy importante porque determina el futuro de la economía del país, y frente a otros que lo que hicieron fue precisamente convocar elecciones para no dar la cara en una etapa de recesión y dejar al borde de la intervención a España, pues nosotros lo que pretendemos es cerrar unos presupuestos.
Pero esto nunca se había hecho en agosto.
Reglas de juego.
Esto bueno, nunca se había hecho en agosto, ¿eh?
Bueno, es que es la primera vez que vamos a tener unas elecciones tan tarde, a finales de año, ¿no? Y por lo tanto, pues es lógico, la Constitución permite que sea antes, o dice que ha de ser antes del 30 de septiembre, y desde luego es mejor cumplir con las reglas y anticiparse uno o dos meses que dejar al país sin presupuestos, que es dejarle sin rumbo, sin reglas de juego para el conjunto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y por lo tanto sin objetivos ni de déficit, ni de empleo, ni de nada, que es como dejó Zapatero y el Partido Socialista a España en 2011.
Rafael Hernández, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Gracias por haber estado con nosotros tan tempranito este domingo. Muy buenos días.
Gracias, Fernando, muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras y señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre. Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
El jugador del Madrid, Benzema, chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño, mira, mira, qué espectáculo. Ay, Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el que dejo condenado.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Siente el Tour de Francia con el sonido imprescindible del deporte en COPE. Te dibujamos el perfil de etapa en los boletines de la mañana. A las 3 y 10, situamos la carrera en Deportes COPE. Desde las 4, el final de etapa en COPE.es y las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego. Y los últimos kilómetros también en la tarde.
¡Vencedor de la etapa!
Y por la noche, el análisis y los protagonistas en el partido de las 12. Del 4 al 26 de julio,
de todo preparado, arranca
el Tour mejor en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Cuando vas a una óptica, encontrar unas gafas de sol que te gusten puede costar un poco. Pero si intentas encontrarlas en tu bolso o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, mamá, que se lo he pedido y ha dicho que sí. Te lo juro. Es que era el sitio perfecto.
Que 7 días te cambien para siempre es mucho. Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid. Benzema chuta.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, me
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Comienza Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Caritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La mañana no amanece buena para los vecinos de Zaragoza. Tragedia en esa ciudad, un incendio en una residencia de ancianos ha provocado esta noche la muerte de 8 personas. Uno de los ancianos está herido de gravedad, hay 11 heridos más. Nos vamos hasta Zaragoza para conocer la última hora de ese incendio. Ahí está nuestra compañera Pilar López Isla. Pilar, buenos días.
Buenos días. Pues 8 personas, como decías, de la residencia Santa Sede Cuarte han fallecido esta medianoche debido a un incendio. Hay otras 12 exactamente internos hospitalizados que están repartidos en diferentes centros de la capital. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se originó en un colchón y calcinó una habitación por completo. Estos, los fallecidos y los heridos, serían por intoxicación por humo. Toda la noche ha estado un retén de bomberos de Zaragoza en la residencia, pero a esta hora nos confirman que la situación ya está normalizada. Recordamos que acogía unos 20 residentes, que inmediatamente fue evacuada y hasta el lugar de los hechos se desplazaron tanto el consejero del Gobierno de Aragón, el consejero de Sanidad Sebastián Celaya, el delegado del Gobierno Gustavo Alcalde y la teniente alcalde Luisa Broto.
Gracias, Pilar López Islas, por esa última hora desde Zaragoza. Hemos hablado hace unos minutos con Antonio González, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil. Nos ha contado que ya hay un grupo de guardias civiles que están investigando las causas del incendio. Parece que sí, que se originó por un colchón que ardió y las víctimas, como nos contaba Pilar López Isla, lo son por inhalación de humo.
En ese momento estaba una trabajadora y 19 residentes. La trabajadora resultó herida, pero no necesitó ser evacuada a ningún centro hospitalario. Y el resultado pues fue el que ha dicho, 8 residentes fallecidos por inhalación de humos y 11 personas que han sido evacuados a diferentes hospitales de aquí de Zaragoza.
Esa era la información que nos proporcionaba hace unos minutos Antonio González, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Es noticia lo que ha sucedido en esa residencia de ancianos de Zaragoza y es noticia lo que ha sucedido la pasada noche en Bruselas, porque no hay acuerdo para el tercer rescate de Grecia. El Eurogrupo celebrado anoche se cerró sin que los socios del euro dieran luz verde a la propuesta que llegó de Grecia el pasado jueves. Esta mañana se va a celebrar un nuevo Eurogrupo y luego habrá un Consejo Europeo extraordinario. No hay acuerdo porque el Eurogrupo está dividido. Alemania, que es la que manda en realidad, se ha puesto muy dura con Grecia. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha exigido que a cambio del tercer rescate que solicita Grecia haya más ajustes y que esos ajustes se aprueben de manera inmediata. Si no es así, dice Schäuble, que la alternativa es la salida de Grecia del euro durante 5 años. El ministro de Finanzas alemán argumenta que ya no se está negociando el segundo rescate, sino un tercer rescate. La evaluación que hace unos días hizo la Troika de la última propuesta de Tsipras, que llegó el jueves a Bruselas, asegura que faltan medidas para concretar. Esta afirmación de la Troika ha servido para que Alemania, Holanda, Austria, Eslovaquia, Estonia y Lituania hayan pedido más esfuerzos a Grecia y se hayan negado a cerrar el acuerdo para el tercer rescate. De un lado, por tanto, tenemos a los países del norte de Europa, con Alemania a la cabeza, y de otro lado tenemos a Francia, que es partidaria de cerrar ya el acuerdo con Grecia. Incluso Francia está dispuesta a conseguir un acuerdo para reorganizar, para reestructurar la deuda griega, algo a lo que Alemania se niega claramente. Nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que es conveniente, que se puede confiar en Grecia.
Yo, lógicamente, me tengo que fiar de lo que me dicen las instituciones y lo que me dice un gobierno que además tiene un mandato del Parlamento, ¿no? Sabemos que en los últimos años no siempre ha sido así, pues yo sigo teniendo confianza en que Grecia formará parte y continuará formando parte de la zona euro.
Grecia, en realidad, ahora lo que está sufriendo es una grave crisis de confianza. De Guindos dice que, bueno, todavía se puede confiar en Grecia, pero los países del norte le exigen más compromisos porque no se fían de que el papel que ha puesto sobre la mesa Tsipras se vaya a cumplir. De eso es de lo que estamos hablando, de que tanto ha tirado de la cuerda Tsipras que ahora hay un grupo importante de países de la zona euro que no se fían de que vaya a cumplir con lo que promete. Es lógico que los socios europeos ahora se pongan duros. Es lógico que exijan compromisos serios. Es lógico que le exijan a Grecia que cumpla. Porque Tsipras, como decimos, ha tirado demasiado de la cuerda. Porque Tsipras ha sacado conejos de la chistera. Porque Tsipras ha hecho guarradas mientras estaba negociando. Porque Tsipras durante demasiados meses no ha sido serio. Pero sería un grave error, sería una catástrofe que no se cerrara un acuerdo para el tercer rescate de Grecia. Esa solución de la que está hablando Schäuble, de sacar 5 años a Grecia del euro, sería un desastre. Sería un desastre porque los griegos no pueden seguir en la situación en la que están y porque al euro no le vendría nada bien. O sea, es lógico, como decimos, que ahora haya quien se ponga muy duro en el Eurogrupo. Pero sabemos que no hay diferencias económicas, que no hay diferencias técnicas para cerrar el acuerdo. Con lo cual, un día más, 2 días más de negociaciones, los que haga falta. Pero es cuestión de voluntad política. Y ahora no es lógico que Alemania bloquee este acuerdo. Es lógico que Alemania quiera garantías, pero sería un gravísimo error por parte de Alemania impedir el acuerdo, como decimos, porque los griegos sufrirían mucho y porque la moneda única también sufriría mucho. Que se consigan todas las garantías posibles para que Tsipras, Syriza, cumpla lo que tenga que cumplir, pero que no se rompa el acuerdo. Que se llegue a un compromiso para el tercer rescate. Europa se construye no mirando hacia atrás, no con la lista de agravios de lo que no se ha hecho. Europa siempre se ha construido mirando hacia adelante. Y sería gravísimo que ahora Europa no diera este paso. Porque ahí tenemos ese resultado del referéndum, que sí, que el referéndum fue convocado de mala manera, pero ese referéndum nos está diciendo que muchos griegos y muchos europeos están hartos de la política de recortes, por eso está el plan Juncker encima de la mesa, y que muchos europeos dudan de las instituciones. Ayer Mariano Rajoy clausuró la conferencia política. Hoy Mariano Rajoy está en Bruselas. Hoy Mariano Rajoy está en Bruselas Consejo Europeo Extraordinario. Bueno, pues ayer Mariano Rajoy clausuró la conferencia política del PP. Dicen algunos que en realidad la conferencia política del PP ayer fue el pistoletazo de salida para su carrera, para la carrera de Mariano Rajoy hacia la Moncloa. Se ha debatido en la conferencia política sobre fórmulas para hacer más participativo el Partido Popular, para reformar la ley electoral, para establecer limitaciones de mandato. Rajoy ha prometido cambios, pero sobre todo Rajoy ayer quiso subrayar las consecuencias negativas que puede tener un gobierno de los socialistas apoyado por Podemos. Un gobierno como el que se ha impuesto en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Ha puesto como ejemplo Mariano Rajoy lo que está sucediendo en Grecia. La alianza de izquierdas, según el presidente del gobierno, supondría aplicar la piqueta contra todo lo que se ha construido en los últimos años.
Son ellos quienes se esfuerzan por agrandar las distancias. Son ellos quienes vienen con la piqueta en la mano, los que anuncian que intentarán derogar todas y cada una de las reformas que hemos hecho y que han traído la recuperación a España.
Rajoy dice que no utiliza el discurso del miedo.
Algunos quieren que no hablemos de esto y dicen que eso es el voto del miedo. Yo no sé lo que es el voto del miedo. Yo lo que sí sé es que da miedo lo que está ocurriendo en algún país de la Unión Europea.
Bueno, dice Rajoy que no utiliza el discurso del miedo, pero que hay que ver lo que sucede en Grecia y que eso nos puede suceder a nosotros. Dicen los expertos en campañas electorales que con mensajes negativos no se gana. Es lo que decía Van Gaal, pero al revés. Nunca negativo, siempre positivo. El portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando, con el que hemos hablado hace unos minutos, ha propuesto una reforma electoral, lo va a llevar al Congreso, aunque Posada dice que no encaja.
Yo sí puedo decir que nos queda muy poco tiempo y que tenemos que aprobar el presupuesto. Por lo tanto, pero mucho encaje no veo.
Dice Posada que no tiene mucho encaje, pero acaba de decirnos Rafael Hernando que en realidad él sabe que no cabe en el calendario, pero que de lo que se trata es de provocar un debate sobre el asunto de la lista más votada, que la iniciativa en el Congreso tiene como objetivo eso, provocar ese debate porque se teme el Partido Popular, que incluso aunque ganen las elecciones, podría no gobernar. Rafael Hernando.
Bueno, da tiempo a plantear un debate en unos momentos en el que estamos hablando de un proceso electoral distinto. Cuando nosotros hace un año presentamos esta reforma, el Partido Socialista, que también lo lleva en su programa, pues nos planteó que no era el momento adecuado. Ahora ya se han acabado las elecciones municipales sí. Y me parece que es el momento adecuado para presentarlo o dejarla registrada en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues eso es lo que nos ha dicho Rafael Hernando, que en realidad presenta esa iniciativa para avisar, podemos ganar las elecciones, pero podemos no gobernar. La actualidad nacional está también marcada por el Congreso Extraordinario de UPyD, en el que se ha impuesto la lista oficial, la lista de Andrés Herzog, que era el candidato de Rosa Díez.
Que nadie nos pueda desprestigiar. que nadie pueda utilizar nuestras debilidades en contra de nosotros. Eso espero, confío, y que a partir de mañana estemos todos trabajando en este gran proyecto común.
Bueno, la victoria de Herzog, que era el candidato de Rosa Díez sobre Irene Lozano, ha sido por la mínima. Solo ha ganado por una diferencia de un 3%, con lo cual UPyD no soluciona su crisis. Rosa Díez se equivocó al no acercarse a Rivera. Ahora tiene un partido con muy poco apoyo electoral y dividido. El culebrón va a continuar. Y hoy termina el Papa su viaje a Latinoamérica. Ha estado en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, aquí se lo hemos contado. En las últimas horas el Papa ha hecho una intervención muy contundente criticando el peligro de las ideologías.
Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo.
Hace unos minutos ha terminado el sexto encierro de los Sanfermines con los toros del Conde de la Maza. Han tardado 2 minutos 27 segundos en llegar hasta la plaza. Hay una contusión, una incidencia. No tenemos todavía información más disponible. 8 y 13 minutos, 7 y 13 en las Islas Canarias. Actualizamos información, la ordenamos. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Javier Martínez y Ana Palacios. Pablo Iglesias, que está muy nervioso, parece, con Ahora en Común, ayer volvió a cargar contra la nueva plataforma de izquierdas.
El líder de Podemos cree que la plataforma creada por varias formaciones, entre ellas Izquierda Unida, supone un chantaje y beneficia a los enemigos de su formación.
Unió avisa más de que no se puede estar un año en campaña.
Su secretario general, Ramón Espadaler, critica que al presidente le importe más liderar el independentismo que gobernar Cataluña.
Un hombre muere en Sevilla por la ola de calor.
El fallecido de 82 años tenía problemas de salud y estaba hospitalizado. Además, dos hombres han sido ingresados en la Comunidad de Madrid por golpes de calor.
Detenido en Ceuta por intentar entrar con un inmigrante en el maletero.
El individuo de nacionalidad francesa escondía en su vehículo a un hombre de 32 años de origen gabonés. Ha sido acusado de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.
La Torre Agbar se apagará el 31 de julio. Es la consecuencia de la política de Colau contra el turismo.
El edificio barcelonés dejará de iluminarse de noche a finales de mes por problemas económicos de los nuevos propietarios después de que el ayuntamiento paralizara el proyecto para convertirlo en un hotel.
Y en los deportes, Casillas deja oficialmente ya sí el Real Madrid.
El guardameta ya es jugador del Oporto. Firma por 2 temporadas con opción a una tercera. El club blanco se ha despedido de él con un comunicado en el que lo califica como el mejor portero de toda su historia. En el Tour de Francia, este domingo, contrarreloj por equipos. Tras la etapa celebrada ayer, el nuevo líder es el británico Chris Froome. Alberto Contador es séptimo a 36 segundos. Y en motociclismo, este domingo se disputa Gran Premio de Alemania. Mar Márquez saldrá desde la pole.
Y en la previsión meteorológica no tenemos sorpresas.
Las temperaturas serán significativamente altas en la mayor parte de la mitad sur, en el centro y en el levante y en el valle del Ebro. En el Cantábrico los termómetros bajarán y podríamos ver lluvias en el norte de Galicia y Asturias. También descienden las temperaturas en Canarias, donde habrá nubes en el norte de las islas. En el resto de España, cielos despejados.
Ya saben que Pedro Sánchez ha hecho una especie de gabinete en la sombra con colaboradores que son como ministros aspirantes. Vamos a hablar con uno de ellos después de la publicidad.
En Utrecht, donde hace 300 años terminó una guerra, ha comenzado otra lucha sin cuartel de 21 días. A través de llanuras, montañas y ciudades, bajo el sol, la lluvia y el viento, habrá emboscadas, alianzas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Contador, Nibali, Fromm, Valverde, Quintana, Purito. Solo podrá haber un rey de los Campos Elíseos. Del 4 al 26 de julio, siente el Tour de Francia en COPE.
Estar informado. Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange. Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Han Ángel Ubide es profesor de economía en Estados Unidos y es, bueno, se podría llamar así, ministro en la sombra de Pedro Sánchez, colaborador del secretario general de los socialistas, candidato ya a la Moncloa. Profesor Ángel Ubide, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Siempre mejor una Grecia dentro del euro que fuera, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Mejor para Grecia, mejor para Europa, mejor para el mundo. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto, que el debate sobre la salida de Grecia realmente es un debate que no debería haber llegado a suceder y que, bueno, que con un poco de suerte lo podremos aparcar.
Ya, y pero claro, luego están los incumplimientos, las mentiras de Syriza, este doble juego. Es difícil mantener unidos los dos elementos, ¿no? O sea, el elemento, digamos, de cohesión del euro, pero a la vez evitar lo que se llama responsabilidad moral, riesgo moral de una Grecia incumplidora.
No, por supuesto. O sea, yo creo que lo que el gobierno de Grecia no ha entendido en los últimos 6 meses es que para ser parte de un club hay que seguir las reglas del club. Entonces yo creo que todos queremos que sigan siendo parte del club, pero ellos se deben atener a las reglas y ahí es donde se ha roto la confianza. Ha sido una estrategia de confrontación que ha sido increíblemente dañina,
sí,
para las relaciones con Europa y para la economía griega y, por tanto, para todos los griegos. Pero que yo creo que poco a poco esto va cambiando. Por lo que hemos visto en los últimos días, el primer ministro Tsipras ha cambiado la coalición, sí, o está en el proceso de cambiar la coalición, y esto puede mejorar.
O sea que usted no coincide con Pablo Iglesias, que ha presentado a Tsipras y ese referéndum de la semana pasada como una especie de acto de heroísmo. Usted no coincide con eso, me parece, por lo que está diciendo.
No, de ninguna manera. Yo creo que mi opinión personal es que el referéndum no era necesario. Lo que era necesario es haber llegado a un acuerdo con los socios europeos antes del 30 de junio para haber evitado el desastre que le ha generado a la economía griega desde que se convocó el referéndum. La economía griega, de hecho, son 2 semanas o 3 semanas después, ahora está increíblemente mucho más débil de lo que estaba a finales de junio. Y es todo culpa de este proceso.
Profesor Ubide, vamos a ver, usted ha colaborado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el Fondo Monetario Internacional elogia la política económica española, ha revisado al alza la previsión de crecimiento. Según la OCDE, España es uno de los países donde más empleo se crea. Se van a crear 1 millón de puestos de trabajo en los 2 últimos años, o sea, en 2014-2015. ¿No es una buena política económica la que estamos teniendo?
Hombre, hay que reconocer que la recuperación española es rápida. Es cierto también que estamos viniendo de un agujero muy profundo y que cuando las economías caen en un agujero muy profundo normalmente rebotan de manera más rápida también. Por otro lado, es también cierto que una gran parte del rebote que estamos presenciando y del cual nos estamos beneficiando tiene que ver con la política monetaria del BCE.
Uh-huh.
O sea, recordemos que la bajada de tipos de interés,
sí,
para España de los últimos 2 años ha sido tremenda, también como resultado, por supuesto, del aumento de tipo de interés que tuvimos que sufrir antes. Y, pues, hombre, la depreciación del euro, la caída de los precios del petróleo nos está favoreciendo muchísimo. Y, por tanto, yo creo que se dan las condiciones para que España crezca, sin duda. Pero hay muchos factores externos que están apoyando esta recuperación, sin ninguna duda.
Y algo se ha hecho también bien por aquí, ¿no? Quiero decir, se ha reducido el déficit, se ha hecho una reforma laboral, ¿o eso no ha contado?
No, mira, las reformas que se hicieron, yo siempre he dicho que una de las mejores cosas que le pasó a España fue tener un programa. O sea, España tuvo un programa. Por mucho que lo ignoremos, el programa explícitamente se definía al sector bancario, pero tenía una condicionalidad macroeconómica implícita bastante seria.
Un programa, quiere decir, de ayuda a la banca por parte de Europa.
Un programa de ayuda a la banca con, ajá, dinero, pero ese programa de ayuda a la banca llevaba asociado unas condiciones,
sí,
macroeconómicas implícitas,
sí,
y
sí,
unas condiciones de reformas implícitas,
uh-huh,
que son las que llevaron a que se hicieran alguna de estas reformas y que sí, han ayudado a que la economía ahora esté respondiendo mejor de lo que hubiera respondido sin ellas.
¿Qué hace falta en la economía española para crear 2 millones de puestos de trabajo más, que es lo que necesitamos para volver al nivel anterior de la crisis?
Pues mira, hay que tener suerte y continuar con estas condiciones externas que no sean favorables, y
sí,
yo creo que en principio van a ser. Y luego hay que conseguir mejorar la productividad de la economía española. La economía española es una economía que ha sido, pues, por muchas razones en los últimos 10, 15 años intensiva en creación de empleo, pero muy floja en términos de productividad, y hay que cambiar ese perfil. España tiene un problema, básicamente, yo creo, de generación de empresas, de pequeñas y medianas empresas, sí, que sean exitosas. Tenemos unas empresas grandes que son líderes mundiales, pero luego hay un agujero muy tremendo desde las grandes empresas a las más pequeñas. Y ahí es donde se genera la productividad. Hay que seguir haciendo una economía más flexible y donde se pueda aprovechar uno de las mejoras de productividad que hay en el mundo.
Yo no sé, profesor Ángel Ubide, si después de esta entrevista no le van a llamar del gabinete de Pedro Sánchez para decirle que prescinde de su servicio, porque ha defendido usted las reformas hechas por el gobierno, el programa de rescate de la banca, y ha reconocido que la economía española está creciendo. O sea, que es que se me hace difícil. Claro, al final se da uno cuenta que las políticas socialistas y las políticas del Partido Popular en realidad no son tan distantes en economía. Me da la sensación por lo que le oigo.
Las políticas económicas que hay que adoptar son las que son. No hay tanto margen de maniobra, ajá, las cosas como son. Es una cuestión de detalles. Por ejemplo, la reforma laboral se hizo.
Sí.
Yo creo que la reforma laboral había que hacerla. A lo mejor no coincidiría con todo lo que se hizo.
Sí.
Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden mejorar y sobre las que hay que avanzar. Pero el concepto de que había que reducir la dualidad del mercado de trabajo español, yo creo que es un concepto en el que estaríamos todos de acuerdo, o al menos la gran mayoría de los analistas.
Sí, sí,
de la
todavía
española.
Queda mucha tarea por delante, ¿no?
Exactamente. Entonces, son cosas de detalles. Por ejemplo, el déficit. España todavía tiene que hacer un esfuerzo fiscal importante,
sí,
porque no recordemos que somos uno de los países con el mayor déficit de la Unión Europea.
Yeah.
El cómo se reduce ese déficit es donde podemos tener diferencias, y donde las diferencias entre los distintos partidos pueden ser más notables. Se hace todo a través de impuestos, se hace a través de gasto, yeah, haces una política de gasto que favorezca la desigualdad, o haces una política de gasto que básicamente trate de favorecer a todos por igual. Ahí es donde pueden venir las diferencias. Pero las grandes líneas de lo que hay que hacer, yo creo que son bastante bien entendidas, tanto por el Partido Socialista como el Partido Popular, vamos.
Ángel Ubide, profesor de Economía, asesor de Pedro Sánchez para cuestiones económicas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Lo hacemos repasando cómo viene la prensa. Ana Palacios, cuéntanos, hay encuesta en La Vanguardia, ¿no?
Sí, vamos a comenzar con esa encuesta que trae hoy La Vanguardia, según la cual los independentistas solo ganarían las elecciones del 27S en Cataluña si fueran en lista única. Por separado se quedan muy lejos de la mayoría absoluta, incluso yendo juntos solo conseguirían solo dos escaños menos de los que tienen ahora. A la mayoría de los catalanes les gustaría que hubiera una lista única a favor de la independencia y formada por Convergencia, Esquerra y la CUP. Y por otro lado, casi un 40% apoya reformar la Constitución como solución al problema. A día de hoy, aún gana el no a la independencia sobre el sí. Y Grecia sigue acaparando portadas, y la noticia ahora es que va a necesitar hasta 2.000 millones de euros al mes hasta 2018. Este es el coste del nuevo rescate, su tercer rescate, un coste que está ralentizando el final de la negociación. Europa desconfía de Grecia y le exige más. Son 6 meses ya de negociaciones y esto hace mella en el Eurogrupo. La Razón reproduce una entrevista al primer ministro griego Alexis Tsipras realizada por una revista francesa. En esta entrevista se le pregunta pues un poco sobre su recorrido de su vida, el por qué quiso dedicarse a la política, también cuáles son sus ídolos de la juventud, entre los que por cierto destaca el Che Guevara o Fidel Castro, pero también se le ha preguntado sobre actualidad. La reforma más urgente para Grecia es la reestructuración de la deuda. Sobre España, cree que si triunfa Syriza, Podemos lograría la victoria en las elecciones españolas. Y sobre la Unión Europea, no cree que Grecia tenga que salir del euro, aunque sí dice que los márgenes de maniobra en la Unión Europea son muy limitados.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. Es una imagen de Amy Winehouse, la gran voz, la gran cantante fallecida en 2011. Amy sonríe en un camerino algo cutre, sobre su labio superior un lunar. Viste un traje de tirantes negro sobre el que destaca un estampado de rosas rojas. El vestido es ajustado y ella se desborda. Era la época en la que todavía no estaba muy delgada. Posa de perfil, así que se le ve con detalle el tatuaje que lleva en el brazo derecho, un gran tatuaje de una chica en pantalón corto que está rodeada de corazones. Amy sonríe. Se le ven los dientes separados. En las orejas dos aros y en los ojos, como siempre, una raya profunda, oscura. El pelo le cae en forma de cascada sobre la espalda. En el fondo una pared pintada de morado y un sofá negro. Junto a Amy una mesa llena de cosas. Una lata de Coca-Cola Light, un esmalte de uñas, un paquete de tabaco, una crema facial, un neceser. Esa mesa junto a Amy quizás retrate tanto a la cantante como su rostro. Amy era así, desmedida, desordenada, acumulaba escándalos, premios. En los últimos tiempos, su vida estaba marcada por los conciertos cancelados, las drogas, los excesos. Amy es ahora noticia porque Asif Kapadia ha rodado un documental sobre su vida. El documental quiere ir más allá de los estereotipos, quiere reflejar la vida de una mujer que era mucho más que sus adicciones. Amy era blanca, pero cuando cantaba lo hacía con ese desgarro que solo tienen los cantantes negros, ese desgarro que todos llevamos dentro. Y cantaba cosas como las que están escuchando. Esta canción que oyen de fondo se titula Wake Up Alone, me levanto sola. Y cuando uno escucha su letra, entiende los excesos. Y le parece a uno que aunque cante Amy, podría estar cantando uno mismo. Estoy bien durante el día, dice la letra. Cuando me mantengo ocupada, limpio la casa y por lo menos entonces no bebo. Pero a Amy la distracción le dura poco. Doy vueltas, continúa la canción, para no pensar que el sentido silencioso de satisfacción que todos tenemos simplemente desaparece cuando se pone el sol. Cuando escuchas esta parte de la letra te das cuenta que Amy era capaz de cantar lo que pocas veces nos atrevemos a confesarnos y que nos pasa a todos, que el trabajo, lo mucho que nos quieren, lo que nos quieren, todo eso no consigue darnos una satisfacción completa. Cuando el sol se pone, todos sentimos esa insatisfacción. Wake up alone, me despierto sola, lo repite Amy 4 veces al final de la canción como un grito. Todo el mundo intenta convencernos de que hay motivos para estar satisfechos. Podemos comprar lavadoras a plazos, podemos comprar cruceros a plazos, podemos ver 3 capítulos seguidos de la serie que más nos gusta, podemos tomar una o varias copas con los amigos. ¿Por qué no estamos satisfechos? Amy insiste, el sentido silencioso de satisfacción que todos tenemos desaparece cuando el sol se pone. Amy, con su vida de excesos, con su lunar sobre el labio, hace un ejercicio de sinceridad al que la gente de orden no estamos acostumbrados. Nos despertamos solos porque nada nos sacia. Con Amy Winehouse les dejamos, que tengan un estupendo domingo.